Salí con un hombre durante un año, hasta que me enteré de que había matado a su mujer. Él mismo me lo dijo. Hacía 10 años, con un cuchillo, y había pasado por la cárcel. No pude seguir escuchándolo. Lo acompañé hasta la puerta, le di su chaqueta, abrió y se marchó. Me metí en la cama vestida. Por la mañana había cambiado las sábanas por él. La funda de la almohada olía suavizante y me quedé como narcotizada con el perfume de las flores estampadas en las sábanas, de las flores de la camiseta y los pantalones que no me había quitado, el olor de las guirnaldas, de la pantalla de la lámpara que había en la mesita, el olor de las cenefas en las paredes, de los ramos de flores, de las cortinas, de las coronas de flores, del mosaico. Me dormí en una nube de pétalos, como si la muerta fuera yo.
Bienvenidos al Café de Mendel. ¿Qué van a tomar los señores?
Tomaré un café solo y una copita de absenta.
Buena elección.
Para mí un café americano, gracias.
Enseguida.
Hola, José Carlos. ¿Qué tal? ¡Feliz Año Nuevo!
¡Ya llegan los reyes! Ah, no, que ya se fueron los reyes.
Ya se fueron.
¡Feliz año 2023! Estaba yo en el siglo pasado. ¿Te imaginas que fuera 1923 y estuviéramos aquí con la gripe española y el Charleston? No. ¡Feliz 2023! ¿Qué alegría volver a vernos después del parón navideño, de la hartada de turrones, de la intoxicación de mazapán, de las discusiones con el cuñado.
Total.
Y de todas esas cosas tan agradables que ocurren en Navidad, de las cuales yo este año me he preservado con un retiro monástico literario.
Bueno, del que se puede decir poco, pero que ha cundido, ¿no?
Mucho. Qué bien. Me retiré para escribir un libro y volví con el libro casi escrito, o sea que más no se puede pedir.
Oh, qué bien. Y también esta desconexión debe ir muy bien, ¿no? Porque en las redes sociales, siempre en lo inmediato, en los talleres, ¿no? Siempre tengo la sensación de que tú y yo, incluso para quedar a hacer un café una vez al mes, tenemos que cuadrar agendas porque siempre estamos haciendo lo que nos apasiona, que es hablar de literatura, pero siempre a un ritmo acelerado, ¿no? Hacer este parón, yo te envidiaba muchísimo. O sea, de vez en cuando pensaba en ti y decía, mira, es que se ha abstraído completamente de esto unas semanas. Y está concentrado en escribir. Pero te tengo que decir que tampoco te enviaba del todo, porque creo que el acto de escribir es muy... Sufres mucho cuando escribes, ¿no? Te miras muy dentro de ti mismo y debe desgastar mucho psicológicamente escribir, ¿no?
Muchísimo. De hecho, lo he pagado después, que estuve varios días muy agotado. Y es que te respondo sinceramente, ¿no? Disfruté muchísimo, me reencontré con lo que soy escritor, conviene no olvidarlo, pero el primer día que llegué aquí a Torrelodones, llegué el día 2, porque tenía taller del adversario de carrera, el 3 y el 4, bueno, llegué el día 2 y el día 3 por la mañana tenía 39 de fiebre. Y no tenía ningún síntoma, solo fiebre. Y di el taller de carrera el día 3 con fiebre y el día 4 con fiebre y luego ya se me pasó. Pero no tuve tos, no tuve ningún síntoma, solo tuve 38, 39 de fiebre.
Es agotamiento.
Que claro, fue tremendo porque fue un esfuerzo mental bestial, ¿no? Porque me levantaba a las 6 de la mañana, no paraba de escribir hasta las 3, las 4 de la tarde, luego volvía toda la tarde desde las 6 hasta las 9... ¿no? Me iba a dormir prácticamente nada más, o sea, a las 10 de la noche estaba en la cama y viví durante casi 14 días exclusivamente para eso, ¿no?
Tela, wow, pues bueno, felicidades. Me recuerdas a Nicole Damont y la Alegría, la traductora de Soledad de Víctor Catalá, que es poeta. Y que precisamente por esto, ¿no? Quise que tradujera ella Soledad, porque es un libro con tanta poesía, ¿no? Y tanta expresividad a través de las palabras, del idioma, del lenguaje, etcétera, que la elegía ella, pero cayó enferma de la intensidad de encontrar la palabra perfecta, de trasladar fielmente una obra tan importante de las letras catalanas al español. Cayó enferma. Yo tenía que decir, Nicole, te tienes también que alejar un poco porque... Pero por otro lado también la entendía, ¿no? Era su manera de estar implicada al 100% en un trabajo tan mental, tan exigente psicológicamente como es traducir yo el relato este navideño de Feliz Navidad, señor Chips, que son 20 páginas. Son 20 páginas contadas. Y James Hilton, que James Hilton tiene una gran complejidad, si quieres, entre líneas, ¿no? Es un libro que contiene mucho, pero que está escrito con un lenguaje sencillísimo y pues es que de verdad que cuando lo traduje dije, es que no envidio nada a los traductores y a los escritores porque me rompía la cabeza, me dolía la cabeza de tanto pensar. Pero bueno, me alegro que haya cundido tanto, tú.
Claro, bueno, lo que te iba a decir es que yo no necesito generalmente de retirarme para ponerme a escribir, ¿no? Ha sido la primera vez en mi vida, yo creo. Pero ¿qué ocurre? Que es que hemos llegado a un nivel de estrés y a un nivel de no sé cómo llamarlo, que hace imposible que pueda ponerme a escribir, ¿no? En un nivel de... Es que no, es que si digo hostilidad queda un poco feo.
¿Pero tú en lo personal o la sociedad?
No, en lo laboral, fundamentalmente. No. O sea, a mí muchas veces no me dejan vivir. Sé que me están oyendo, no me dejan vivir, ¿no? O sea, empiezo a recibir mensajes por WhatsApp o por Instagram, ¿no? De gente que quiere hacer talleres, de gente que me hace preguntas, tal. A lo mejor a las 8 de la mañana... Y es ya una cosa que es permanente. A lo largo del día, a lo mejor he contestado 50 o 60 mensajes, ¿no? Uh-huh. Y he mandado correos electrónicos hablando de los talleres. O sea, puedo recibir al día 10, 12, 14 peticiones de correo electrónico con la programación y explicando en qué consisten los talleres, ¿no? Uh-huh. Luego tú ten en cuenta que para que se me apunte una persona al taller, generalmente necesito un intercambio por lo menos de 4 correos, ¿no? El que mando yo, el que me responde diciendo lo que le interesa, el que le respondo yo verificándole las plazas, y el que me responde, sobre todo, pues dándome su cuenta de Skype y sus cosas, ¿no?
Claro, claro.
Entonces es mucho, mucho tráfico, mucho tráfico. Y luego siempre están los 6 o 7 diarios que quieren que me lea su libro.
Bueno, en definitiva, es la vida real, ¿no? La vida real entrando en la vida del escritor, y lo hemos comentado aquí muchas veces, el Dante Alighieri es que escribió la Divina Comedia o escribió la comedia en unas condiciones... personales, ¿no? Y políticas muy inestables. Y cuando lees la Divina Comedia, lo comentábamos en el último café, por cierto, dedicado a los clásicos mendelianos, ¿no? Esos libros a los que siempre recurrimos y que seguro que alguno mencionaremos, como estoy haciendo ahora en este primer episodio del año. Lo comentábamos que lees la comedia y te parece tan magistral que parece que Dante lo escribiera con todas las comodidades, pisando suelo firme, ¿no? Y para nada, era un tiempo... No sé, siempre la... No sé si es un ingrediente necesario para la genialidad literaria, esta inestabilidad, ese mundo siempre poniendo a prueba al escritor a la hora de escribir, o que quizá esos escritores no hubiesen escrito estas obras maestras sin esa realidad siempre impidiendo, ¿no? Poniendo obstáculos a su arte. O quizá habrían salido muchas más obras maestras en condiciones mejores para los escritores. Pero lo cierto es que la situación de los escritores a la hora de escribir siempre ha sido precaria.
Sí, generalmente sí, pero ten en cuenta que, claro, por eso le cuesta tanto, porque la comedia se empieza en el 1300 y se acaba en el 1321. Sí. O sea, que esa situación le lleva a tardar 21 años en hacerla, ¿no? Quizás... Si hubiera estado en su casa cómodamente, la hubiera escrito en 2 años, pero igual le hubiera salido una porquería. No lo podemos saber. Luego hay escritores que escriben desde el acomodamiento, quiero decir, que tienen una situación ya desahogada y escriben obras maestras, como por ejemplo pues algunos libros de Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, ¿no? Que cuando ya no escribe desde lo precario. Pero por ejemplo, Günter Grass escribe El tambor de hojalata, ahí, en una buhardilla en París, pasándolo fatal, pero luego, cuando ya es un escritor con dinero y consagrado, no ha dejado de escribir obras maestras.
Totalmente. Pero bueno, Vargas Llosa, has comentado el ejemplo de Vargas Llosa, yo creo que Vargas Llosa se ha acomodado, ¿eh?
Claro, ¿no? Pero es muy mal ganar a raíz del Nobel, pero sí. Antes tiene cosas más salvables, ¿no? Igual que Cela, ¿no? No saben ganar, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí, sí.
Lo normal es que los escritores escriban sus primeras obras, hay excepciones, en situaciones económicas malas, pero luego si son buenos, aunque se acomoden en el sentido de tener una estabilidad, ¿no? Luego escriben cosas igualmente buenas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Mira Dire Straits, ¿no? El grupo de música, ¿no? Que se pusieron el nombre ese, pero significa algo así como pasando a apuros o cortedades económicas, Dire Straits, ¿no? Y el primer disco es una obra maestra, pero cuando ya se han forrado, sacan el Lobo Vergold, que es el disco que todo músico querría hacer, ¿no? O
sea, sí.
No
sí,
tiene
sí.
que ver que se encuentren en una situación precaria o en una situación buena, ¿no? Da mucho de qué hablar. Da mucho de qué hablar esto, sobre todo desde el punto de vista feminista, ¿no? Yo, cuando hago el taller de crítica literaria, abordo esta cuestión en la crítica feminista, porque había al principio del movimiento literario de la crítica feminista que decían que se necesitaba pasarlo mal para poder escribir una mujer una novela con carga feminista, ¿no? Porque si no lo pasaban mal, como no sé quiénes eran, siempre me confundo, no sé si eran las hermanas Bronte o quiénes eran, que tenían que escribir de tapadillo, ¿no? Que no se viera que estaban escribiendo, porque tenían que protegerse, porque, ¿sabes?
Sí.
Y que eso, digo yo, ¿eso se nota en el texto? ¿Se nota en el texto o no se nota en el texto? ¿Se nota que la mujer, ¿no? O en este caso el autor, tenga un cuarto propio, como dice Virginia Woolf, ¿se nota en el texto? ¿O no se nota?
Yo creo que todo incide. Yo creo que nos perdemos obras maestras por esto, ¿eh? Pero, por ejemplo, con Tony Sala, que viajé con él en México y tuvimos la oportunidad de hablar bastante.
Que has leído el fragmento que no lo has dicho de Tony
Sala. Ah, sí. El fragmento del principio de este café es el primer párrafo de Persecución que sale ahora el 18 de enero. Pero bueno, para mí es que, claro, hacer este viaje a México con Tony Sala, pude hablar mucho con él y él me comentaba que él escribe una columna semanal para un diario y dice que le va muy bien para la creatividad tener como fechas límite que le exijan mucho, ¿no? Porque quizá si estuviese demasiado cómodo, ¿no? Si el editor e incluso los del diario le dijeran, no, es que haz... Entrea cuando quieras, todas las comodidades que a priori dirías, bueno, pues esto es el paraíso de un novelista, de un escritor, que te den todas las comodidades, que no tengas fechas límites, que puedas trabajar en tu arte palabra por palabra sin ninguna presión, pues él dice que así no rinde, que necesita a alguien que esté con el látigo ahí diciendo, entrega ya, ¿no? Y no creo que sea el único, a mí me suena esto de otros escritores que les iba muy bien, ¿no? Las fechas límite, las exigencias, ¿no? La necesidad de dinero incluso, ¿no? Solo así, con esa presión encima, trabajaban y nos dieron grandes obras maestras. Quizá me lo invento, quizá digo una tontería, pero me suena que Balzac era así.
No te lo inventas, yo solo funciono así. Si no me pongo fechas, si no me pongo límites, estoy perdido. O sea, de hecho, ahora estas navidades es que me había propuesto una fecha que era
medio... Pero te las pones tú.
Me las pongo yo, sí. Vale. Sí. Bueno, también me las pone a veces la editorial, ¿sabes? Pero esta fecha, por ejemplo, que me había puesto la editorial era el mes de junio, cuando tenía que entregar el libro. Y claro... No había hecho nada, porque como el julio está tan lejos.
Claro.
Entonces, es la única manera es ponerme yo una fecha. Si no, estoy perdido. Entonces ya me puse en las navidades y lo saqué adelante, ¿no?
Bueno. Bueno, pues no sé si tú tienes algún propósito para este año nuevo de lectura, de reto, de desafío. Es decir, este año ya no pasa que leo esto, ¿no? O, no sé.
Sí, bueno, de hecho. Ya he comprado bastantes libros este principio de año, porque tengo un reto que es leer algunas literaturas más desconocidas para mí, algunos... Quiero, por motivo de los talleres y por motivo de mi trabajo, siempre estoy leyendo los mismos libros o clásicos, ¿no? En este caso he querido recurrir a algunos libros poco conocidos que yo había oído mucho hablar de ellos, ¿no? Y los estoy comprando poco a poco para que me vayan llegando. Y te voy a decir, por ejemplo, ¿no? Porque es muy, muy curioso, vas a ver qué tipo de libros, ¿no? Estoy buscando. Espérate porque tengo aquí alguna lista aquí en mi Moleskine. Tengo aquí una lista, aquí la tengo. Mira, o sea, aquí la tengo. Es que para que veas, para que veas, hay una serie de libros que me interesan leer, ¿no? Por ejemplo, Melancolía de la resistencia, de Krasnohorkai, que es mucho de consideración. Quiero volver a leer el libro del desasosiego. Hasta aquí me diréis, bueno, vale, ¿no?
Sí.
Pero es que ahora voy a lo que voy. Quiero leer un libro que se llama El fiel Ruslan, que va sobre un perro que vigila un gulag estalinista. Y está contado por un perro.
¡Vaya!
No tengo el nombre del autor ahora mismo, pero El fiel Ruslan.
¿Y quién edita? ¡Qué interesante!
Automática edita, creo. Sí, creo que sí. Qué no, mano. Asteroide, perdón. Asteroide. El fiel Ruslan. Y luego, mira, quiero leer libros como, por ejemplo, Harvey, que tanto me has hablado de él.
Sí, es bueno, ¿eh? A ver, no te esperes...
Bueno, no me pongas el parche antes del aire.
Vale.
Quiero leer Harvey, quiero leer Las chicas. Fíjate lo que quiero leer. Memorias de una osa polar, de Yoko Tawada, porque es una novela que ya la tengo, que además me la ha regalado una seguidora y asistente a mis talleres, que está escrito desde la perspectiva de cuatro osos polares famosos de cuatro zoológicos.
Vaya.
Para que veas, ¿no? Quiero leer también... Alfonso Ruiz Cabral, una novela un poquito larga que se llama Mi hermano, que también ha tenido mucho éxito, que está en, creo que está en Asteroid, está en Acantilado, me parece. Y luego, mira, voy a leer una que se llama Conejo ciego en Surinam, de Miguel Antonio Chávez. Conejo ciego en Surinam, que va sobre como un conejo. Fíjate que he elegido novelas donde las perspectivas son animalescas. Un conejo vive en un patio de un vecindario y te va contando cosas de los vecinos, ¿no? Y luego también quiero leer otra que se llama De ganados y hombres, de una brasileña, Ana Paula Maya,
sí,
que habla sobre vacas y un matadero. La avería de Hervé Letellier, que fue premio Goncourt. Estoy buscando y no encuentro, de Christos Siolkas, no la encuentro por ningún sitio, si alguien lo sabe que me lo diga, La bofetada. Christos Siolkas es un escritor, que no nos engañe su apellido, no, o sea, no es griego, creo que es australiano o una cosa así. Y La bofetada va de una barbacoa en la que una persona que no tiene relación, que es amigo de la familia, le pega una bofetada a un niño de 4 años por algo que hace. Y la movida que se monta, es un clásico, ¿eh?
Sí.
Está descatalogado. Luego, de la escritora argentina Ariana Harbich, me gustaría leer Degenerado. Y de William Elschot, que es belga, creo que es belga, me gustaría leer Queso. ¿Mm? Queso. Fíjate que son unos títulos muy poco conocidos, ¿no? Y de el escritor también argentino Nicolás Mavrakis, No alimenten al troll, que es un libro de relatos, y bueno, y muchos más. De Marida Roussiek, de la francesa Marida Roussiek, que está ahora mismo, no la puedo conseguir todavía, Marranadas, que va de una dependienta de una tienda de perfumes que se convierte en cerda.
Todo muy animal, ¿eh?
Bueno, no sé por qué, pero estos libros me parecen geniales y son completamente la mayoría desconocidos. Entonces, este es uno de mis propósitos. De hecho, ya he comprado varios, lo siento, librero, los he comprado por Amazon, porque es que no hay otra manera, y estoy a la espera. Hoy me llegan varios paquetes, ¿no? Porque además de estas lecturas, pienso sacar material, savia nueva y fresca para los talleres del año que viene, ¿no? Evidentemente, pero no lo hago solo por eso, lo hago porque esto ha sido como un intento de abrir el abanico. También me quiero leer, por cierto, que no te lo he comentado, El bebedor de vino de Palma. Y luego no me la voy a leer porque es un tocho, pero me hubiera encantado leerme, pero no sé cuándo sacar tiempo, porque son 900 páginas, una obra que dicen que es una obra maestra, que es El plantador de tabaco.
Ah, no lo conozco.
Sí, pues es de un autor norteamericano, creo. Plantador de tabaco. Es muy famosa, ¿eh? Y muy famosa. Y luego también me voy a leer por fin, mi anhelado La pesca de la trucha en no sé dónde, no me acuerdo cómo se acaba de titular el libro, La pesca de la trucha en América.
¿Es ese, cómo se llama el autor?
No me acuerdo.
Yo me leía uno, creo que del mismo, ¿publica Blackie?
Sí.
Sí, sí, yo me leí un libro, Sombrero Fallout. Yo me leí
Sombrero este. Fallout.
Es muy surrealista, ¿eh? O sea, es divertido.
Llama algo como Browning, lo digo de memoria, ¿eh? Bueno, da igual. El libro de la pesca de la trucha de América es un libro legendario, ¿eh?
Sí. No sé si lo tengo por aquí. Yo me leí Sombrero Fallout porque lo consideré para Trotalibros Editorial. Bueno, a ver qué te parece. A ver qué te parece. Será interesante. Pero es que has hecho una selección interesantísima de libros. Yo, mientras hablabas, me he apuntado dos o tres que tenían muy buena pinta. Yo me pensaba, sinceramente, que me ibas a decir: no, yo he decidido no ir con retos, no ir tranquilo, improvisando.
Pues simplemente insuflar vida nueva a mis lecturas, que las noto un poco paradas.
Pero en diciembre vamos a hacer el repaso de esta lista, que lo sepas.
Bien, bien. Y además lo que busco es ofrecer nuevas cosas para los talleres que sean interesantes, ¿no?
Sí, 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 sí.
Hay mucho bueno, pero como te quedas siempre en los clásicos, en los libros que siempre funcionan, ¿no? O sea, Stoner, no sé cuántas veces lo he hecho. Temporada de Huracanes, no sé cuántas veces lo he hecho. El Maestro y Margarita. Pero también hay que ofrecer novedad, ¿no?
Y tanto, y tanto. No, y yo creo que lo más bonito, sobre todo los que pues dedicamos tiempo a recomendar libros en internet, es descubrir joyas desconocidas. Y de hecho de aquí sale la idea de Trotalibros Editorial, o sea, la de buscar, ¿no? En más allá de los libros, de los clásicos que todo el mundo conoce, de Cumbres Borrascosas, Jane Austen, todos estos clásicos que todo el mundo conoce, encontrar joyas y traerlas es un placer enorme. Y todo esto es que seguro que hay joyas entre estos libros tan desconocidos.
Estos libros, yo había hablado de ellos durante el Mundial Literario.
Es que el Mundial te debe servir mucho también para analizar geográficamente tus lecturas y para encontrar...
A veces hay muchos libros del Mundial Literario que hablo de ellos, he investigado y los saco a jugar, pero algunos no los he leído, pero no puedo leerlo todo. Entonces, por ejemplo, este de Marranadas de Darroussiec fue el que jugó la final del Mundial, que fue Francia-Argentina. Pues por Francia jugó este libro, ¿no? De Darroussiec, de Marranadas, ¿no? Y me encantó el argumento, estuve mirando las críticas, está publicado en Anagrama y dije, este tiene que jugar, aunque no me lo haya leído.
Tiene que jugar, sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, pues yo mis desafíos se limitan al propósito de leer tres tochos. Uno es la Biblia. Es un proyecto que hace tiempo que tengo, me muero de ganas de leer la Biblia, no desde, yo soy ateo, pero desde un ánimo literario, yo considero que la Biblia es la fuente, ¿no? de gran parte de la literatura occidental. De hecho, William Faulkner siempre lo decía, ¿no? Que la literatura más importante proviene, ¿no? De los mitos de la Biblia, etc. Y es como un proyecto que tengo ahí, la de leer la Biblia. Ya llevo leído el Génesis, ¿no? Y gran parte del Pentateuco, pero quiero seguir leyendo la Biblia hasta el final. Luego también Ana Karenina, que es un clásico que imperdonablemente no he leído todavía. Guerra y Paz me alucinó.
Me gustó mucho.
Sí. Y bueno, es un libro que de hecho tenía que haber leído este año y se me ha pasado completamente. Y de hecho, hubo un momento este año que dije, era principios de diciembre, por ahí, mediados de noviembre, y dije, vale, tengo tiempo este año para leer un tocho más, un tocho. Y tenía en una mano Solenoide y en otra Ana Karenina.
Pues si hiciste una buena elección.
Bueno, no sé, veremos cuál me gusta más. A ver, Solenoide lo disfruté muchísimo y ha ido directo al top de lecturas, ¿eh? Pero es como que no sé por qué Solenoide me llamaba más en ese momento y me decidí por Solenoide. Pero no quiero leer Ana Karenina. Y finalmente, una recomendación tuya, Manuscrito encontrado en Zaragoza, de Jean Potocki. Es el tercer tocho que quiero leer.
No le busques profundidad literaria, búscale profundidad y diversión narrativa, ¿no?
Vale.
O sea, es una locura de libro, una locura de libro, ¿eh?
Pero se lee, o sea, aunque es tocho, me dices que se lee muy bien y muy ágil.
Sí, 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 todo, venga, una historia y otra, en modo cajas chinas, ¿no? En modo matrioscas.
O sea, como Boccaccio en el Decamerón.
Y el judío errante, y para arriba y para abajo.
Vale, sí, vale.
Es muy divertida, muy divertida.
Qué bueno.
Pero yo te voy a hacer una recomendación que igual te mato, pero que es como yo creo que deberías leer la Biblia.
¿Cómo?
Pues una vez que has leído un libro de la Biblia, Génesis, una novela inspirada en ese libro.
Pero inspirada como, o sea, en plan retelling, una recreación del
género. Pero cuando leas el libro de Job, te lees Job de Joseph Roth.
Vale.
Cuando leas el Génesis, te lees Un lugar llamado antaño de Olga Tokarczuk. Cuando lees, ahora mismo el Apocalipsis, te lees los versos satánicos de Rushdie. ¿Sabes? Todos los libros de la Biblia, porque yo la estudié en la carrera de teoría de la literatura de esta manera, la Biblia como génesis de toda la literatura. Entonces veíamos un libro y veíamos libros que se habían escrito sobre ese libro. Por cierto, no recuerdo ahora, pero había uno de Follner sobre lo que sería el tema de la crucifixión de Jesucristo y tal, que era simbólico, ¿no?
Ah, no recuerdo. Pero también del Génesis me viene Al este del Edén, ¿no? Que es un retelling americano de John Steinbeck de Caín y Abel. Sí, sí, pues es muy interesante.
Hay una de Saramago, quiero recordar.
Ah, sí, que se llama Caín, es verdad.
O sea, es que es la manera, tío. Vas a tardar 5 años en leer la Biblia, pero la vas a leer bien. Vale. Porque vas a leer el texto canónico teológico de la Biblia,
pues el narrativo,
su aplicación en la literatura, y le vas a sacar más jugo.
Pero me ha sorprendido el tema de Un lugar llamado antaño. No sabía que tenía que ver con el Génesis.
¿Sí? Totalmente.
Ostras, pues no sabía.
Vale, es una reproducción del primer libro del Génesis.
Vale. Bueno. Pues hasta aquí mis retos, y por supuesto entre estos retos están las lecturas que hago para Trota Libros Editorial, los libros que voy publicando, que por cierto, este año empiezo con un escritor que a ti te gusta mucho, Tony Sala, el autor de Los Chicos.
¡Qué grande!
Este año en Trota Libros Editorial va a pasar una cosa muy bonita, que es que voy a empezar a publicar otros libros de escritores que ya he publicado. O sea, hasta ahora, Trota Libros Editorial, cada libro era un autor nuevo, ¿no? Y este año, por primera vez, y creo que el primer libro ya lo demuestra, voy a publicar otros libros de autores que ya forman parte, ¿no? Y que los lectores de la editorial ya han conocido a través de otro libro. Y este me hace especial ilusión porque, bueno, es que hay reseña y todo de cuando, antes de yo querer dedicarme a la edición, diciendo que Persecución, bueno, te diré que fue mi mejor lectura del año junto a Juan Rulfo, ¿eh? O sea, me alucinó completamente, y ahora ya es una realidad, lo tengo aquí conmigo, va a salir el 18 de enero.
Estupendo, 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 es genial.
Y es una novela que en cuanto a estructura, narrativa de trama, te va a recordar pues libros como Anima, de Wajdi Muawad, o Hielo, de Anna Kavan, porque es esa persecución, ¿no? O sea, toda la historia es la historia de cómo una serie de personajes persiguen a un enigmático personaje, Albert Jordi, que después de una relación de un año con Elia, le confiesa que 10 años atrás mató a su mujer y pasó por la cárcel, y de hecho cuando se conocieron hacía poco que había salido de la cárcel, ¿no? Claro, Elia, su pareja, su primera reacción es echarlo de casa al momento, ¿no? Pero luego cuando se va, Elia empieza a pensar, vaya, pero este año que he pasado con él me ha cuidado mucho, ¿cómo puede ser? Me tiene que dar explicaciones, quizá hay algo que pueda explicar que matara a su mujer, ¿no? Y cuando lo va a buscar a su casa, Albert Jordi ha desaparecido. Y Elia lo empieza a buscar, lo empieza a perseguir por su necesidad como de terminar la historia, de pensar que su relación con Albert Jordi no ha sido un engaño, no ha sido una mentira. Y junto a ella, otros personajes que están relacionados con Albert Jordi, como por ejemplo los que fueron sus compañeros en la cárcel, etcétera, lo empiezan a buscar también. Y es la historia de esa persecución, que al igual que Anima de Wajdi Muawad, es la persecución del mal, ¿no? O sea, es el perseguir la maldad, la personificación de la maldad para entenderla. Todo esto con un trasfondo caótico de Cataluña.
Con esto de buscar entender la maldad, como hice hace poco, ¿no? Los talleres del adversario de Carrere, porque Primo Levi, bueno, primero, porque Carrere se plantea intentar entender el asesino, que es Jean-Claude Roman, ¿no? Pero es que Primo Levi nos dice que intentar entender la maldad es intentar justificarla. Pues tú lo has dicho, ella busca a este tipo para que diga, para ver si es que hay algo que pueda hacer entender por qué la ha matado, es justificarlo.
No estoy de acuerdo.
Está muy inspirado cuando dice esto, ¿eh?
No estoy de acuerdo, pero me parece un debate muy interesante y de hecho, tú sabes que en la última página de todos los libros de Trotalibros Editorial pongo un fragmento, una frase de otro libro, ¿no? Y en Persecución, la última página, tiene un fragmento de Hielo de Anna Kavan que dice: tenía mis razones, aunque no eran atenuantes.
Ah, qué bueno, mira, ¿ves?
Que creo que responde a este debate. Tenía sus razones, pero no justifican. No eran atenuantes, ¿no? Pero me parece, justamente puse esta frase porque me parece un debate muy interesante. Si el de intentar, ¿se puede entender la maldad? ¿De dónde nace? ¿No? Y de hecho, el autor, Tony Sala, se atreve a meterse en la cabeza de Albert Jordi, del asesino, ver cómo piensa. Bueno, es que es un libro extraordinario. Creo que está llamado a ser un clásico internacional, de verdad. Es que creo muchísimo en este libro. Y estoy muy emocionado de empezar el año con Persecución.
Me alegra muchísimo de los chicos, que me parece un libro extraordinario. Tenemos varias fechas para talleres. Tenemos 4 talleres de los chicos.
¿4? ¿Llenos?
4. De momento, de lunes a jueves, seguramente se llenará el viernes.
Madre mía.
Ahora en mes y medio creo que los hacemos, o así, o en marzo creo que es. Así que, desde luego, deseando leer Persecución y como mi madre.
¿Y te quedan talleres todavía con plazas de este libro o de otros libros? O sea, ¿cómo estás ahora de talleres?
Ah, estoy bien, 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 pero me quedan plazas. Ten en cuenta que yo los talleres los pongo los lunes, los lleno y pongo el martes, los lleno y pongo el miércoles, los lleno y pongo el jueves. Ahora en los talleres de 2023 ando entre los jueves y los viernes. Vale. O sea que todavía me quedan como para cada libro 8 o 10 plazas.
¿Y qué libros tienes?
Pues tengo... mira, ahora hacemos... Ahora estamos haciendo Solenoide, que lo acabamos ya la semana que viene. Hacemos El baile. Y luego vamos a hacer Paraíso de al... Joder, ya lo diré.
Abdulrazak Gorna.
Me voy a ti es que se te da muy bien Chimanga, Gochariche y no sé qué.
Yo soy medio africano.
Yo no puedo con estos nombres. Abdulrazak Gorna. Vamos a hacer ahora a finales de mes el taller de Abdulrazak Gorna. Y luego tenemos...
Sin K, ¿eh? Gurná.
Gurná.
Que ya me lá llevas a Europa del Este, Gurná.
No puedo. No puedo con él.
Bueno, oye, una cosa, pero paréntesis. A Paraíso, ¿tuviste el paralelismo con El corazón de las tinieblas?
A ver, que lo llevo a la mitad.
Ya, es todavía temprano. Bueno, pero la otra mitad, si no recuerdo mal, ya se acaba el viaje. Para mí la parte buena de Paraíso es la parte del viaje.
Te voy a decir que me está gustando mucho, ¿eh?
¿Sí?
Mucho. ¿Qué quieres que te diga? Me está gustando mucho.
A mí me falló, o sea, yo ya te dije, la parte del viaje me parece sensacional. Cuando termino el viaje, que me parece recordar que es más o menos la segunda mitad, cae la novela.
Bueno, no lo sé, ya lo veré. A mí me está gustando mucho. ¿Y luego qué otros talleres tengo? Pues repito La broma infinita en 2 sesiones. Tengo Hermanos del alma, de David Diop, también varios días. Tengo otra vez El adversario de Carrere, que lo repito. Tengo 14, de Jan Echenoz.
Oh, buenísimo.
Los chicos, de Tony Sala. El aspirante, de Santi Mazarrasa. Tengo El cuarteto de Alejandría, primer libro, Justine, de Laurence Darrell. Voy a tener Butcher Crossing, de John Williams. Ya tengo el libro en casa, de Butcher Crossing.
Bueno... Ya me dirás que te gusta más Stoner o Butcher's Crossing.
Lo voy a poner en paralelo con Basilisco, de John Bilbao. Luego voy a volver a repetir El infierno de Dante, 2 sesiones. Voy a volver a repetir Solenoide, 2 sesiones. Aniquilación de Houellebecq, la última, Houellebecq, Lolita, de Nabokov, Si una noche de invierno, un viajero, de Calvino, La montaña mágica, de Thomas Mann, y así ya para terminar un poco, pues una novela de Thomas Bernhardt, Amras, otra vez El infierno, lo vuelvo a repetir por tercera vez, de Dante, Los anillos de Saturno, de Sebald, Rostros en el agua, de Jan Steen, que llevo ya 3 días llenos, Hielo de Anna Cavan, que llevo 4 días llenos, Nada de Ian Teller, Hamnet, de Maggie O'Farrell, y ya acabó La señora Dalloway, de Wolf, El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers.
Buenísimo.
Y bueno, Ona y Salinger, de Frederick Weber, y Un caballero en Moscú, de Amor Towles, por petición popular, y yo ya sabes que siempre a la gente fiel al taller les hago caso, y esa posición la hemos puesto. Estos son, más luego, lo que se me vaya ocurriendo, o sea, lo que vaya saliendo en los huecos de peticiones de la gente y tal. Pero lo más gordo, pues que repito Solenoide, que repito La broma infinita, que hago varios libros de tu editorial, y que repito además Infierno de la Divina Comedia varias veces, y acabo los últimos talleres de junio, jueves y viernes, son Purgatorio de Dante,
que también lo... qué bueno el que tiene más talleres es siempre la comedia, ¿no?
Bueno, no sé qué decirte, la comedia
en el histórico,
sí, en el histórico es la comedia, cosa que no hubiera imaginado en mi vida.
Bueno, yo creo que es un libro que, como La broma infinita, como hicimos con La broma infinita, ¿no? Es un libro que tener un guía, tener un Virgilio, ¿no? ayuda mucho.
Pero fíjate que no es solo la... Pero que seguidos muy de cerca está El maestro y Margarita, que es algo que nunca hubiera imaginado.
Sí, este me sorprende. Sí,
y Temporada de huracanes. También.
Qué bueno. Sí. Qué bueno. Muy bien. Bueno, si te parece, vamos a escuchar el primer mensaje. Tenemos pocos, ¿eh? O sea, animaros a mandar más.
Mensaje, te tengo que hacer una pregunta. Ahí. Aparte de Tony Sala, ¿en el 23 vas a publicar algún otro ser vivo?
No.
¡Qué recalcitrante!
Que Tony Sala es una excepción. No estoy abriendo una línea editorial. Es que es una excepción. Es que Tony Sala tenía que publicar. Pero no, este año no está previsto. Todos muertos. Y
una cosa que se me había olvidado en cuanto a proposiciones para el nuevo año... Tengo una, y es que quiero publicar una novela corta.
¡Ah, qué bueno!
Tengo una novela corta que tiene 100 páginas y que quedó finalista del premio de novela corta Franz Kafka, organizado por Ediciones del Transbordador.
¿Cuándo quedó finalista?
Pues este año, 2022.
¿Ah, sí?
Sí.
¡Ah, no sabía! ¡Felicidades!
Gracias, pero no la publicaron, claro. Quedó finalista.
Finalista
y entonces fue finalista el Franz Kafka de literatura del Transbordador, ¿no?
Sí,
así
sí.
Que son 100 páginas y ando buscando editorial. No por nada, yo tengo mi editorial de Subsuelo, pero es que, bueno, pues en Subsuelo publico otras cosas y esta, pues la quiero publicar un poco en otra editorial, ¿no? No me importa que sea una editorial pequeña. Es una novela que llevo tiempo con ella y que, bueno, pues ahora está ratificado que quedó finalista de un premio, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero ver si la mando a algún sitio o algo, ¿no?
¿Y qué? ¿Tienes alguna idea?
No. No tengo ninguna idea, pero sobre todo lo que no quiero es molestar. Entonces, como no quiero molestar a nadie, no sé cómo
molestas.
Así que esta es la intención que tengo, ¿no? Publicarla. Porque yo ya hablé con los de Transbordador y me dijeron que andaban muy mal. De hecho, iban a cerrar la editorial, pero parece que se han salvado con una inversión de no sé qué y van a seguir publicando. Entendí que, claro, si iban a cerrar, no, ¿sabes? No iban.
Ya.
Estaban muy mal. Pero bueno, pues nada, ahí la tengo. Y fue finalista de este premio y mi propuesta para este año es publicar una novela pequeñita de 100 páginas, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que yo sigo publicando con Subsuelo, ¿no?
¿Y de qué se puede decir de qué va?
Sí. Forma un díptico con ficción gramatical. Es una historia paralela a ficción gramatical. No es un spin-off, pero sí sucede en ese Londres. Sucede en el Londres, en un Londres que me invento, que es un Londres lleno de galerías subterráneas, ¿no? donde hay un tipo que es el que se encarga todos los días de servir, de cazar tres ratas en el subsuelo, porque todos los días la reina, me da igual que se haya muerto, no tiene por qué ser esa reina, está ubicado en un futuro distópico, la reina desayuna rata. Entonces le ponen tres platos distintos de rata, un estofado, no sé qué, no sé cuántos, y ella elige uno. Entonces este tipo, que es el, tiene un nombre, ahora se me ha olvidado, el, como el mesonero real, ¿no? Que su padre ha sido y su abuelo ha sido, siempre sí. Le han servido a los reyes tres platos de rata, él caza tres ratas en el subsuelo. Ocurre que un día el archivero real escucha una vieja canción de un grupo que se llama Génesis, que se titula Squonk. El Squonk es un roedor que sí. Tiene la fama de ser imposible de cazar, porque cuando lo capturas y lo metes en una jaula, le entra una tristeza tal que se echa a llorar y se disuelve en sus lágrimas. Entonces, a la reina se le antoja desayunar Squonk. Y entonces a este mesonero real que caza ratas le dicen que tiene que cazar un Squonk, como sea.
Me encanta porque veo como la mezcla de lecturas que te encantan, ¿no? O sea, he visto un poco de Solenoide, un poco de Raval. Me parece muy interesante.
Pero claro, el Squonk no existe.
No, no, claro, obviamente hay el elemento original, ¿no? Pero me encanta ver cómo nos, cómo influyen a los escritores sus lecturas, ¿no? También, o sea, es curioso. Mm-hmm. Bueno, mucha suerte con este, ya nos contarás.
Pues ya os contaré, a ver si suerte. Primero tengo que moverla y no la he movido todavía.
Ay, esta es la parte aburrida, ¿no? De ser novelista.
Bueno, no es ni aburrida, nada, es lo que hay. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, vamos con esa pregunta.
Sí, y animaros a mandar vuestras preguntas, porque este enero, no sé si porque todavía estáis de resaca con el fin de año o tal, pero habéis mandado muy pocas preguntas, Vamos allá con la primera.
Hola, Jan. Hola, José Carlos. ¿Qué tal? Soy Juan. Desearos primero una feliz Navidad. Espero que todos vuestros sueños y proyectos se cumplan el año que viene. Y que sigáis haciendo este programa tan, tan maravilloso. Respecto a libros que he conocido gracias a vosotros, me gustaría citar un par de ejemplos. El primero, Austerlitz, de Sebald, sobre el cual tuve la oportunidad de hacer el taller de José Carlos y fue realmente una experiencia increíble. Un libro extraordinario, una de esas experiencias literarias que te cambian como lector realmente. Así que lo recomiendo a todo aquel que no lo haya leído todavía. Y el segundo libro sería Solenoide, de Catarescu, del cual también haré un taller con José Carlos. Y nada, lo estoy leyendo y me está explotando la cabeza. Así que nada, un saludo muy grande y un abrazo para los dos.
Muchísimas gracias, Juan.
Bueno, pregunta no había aquí realmente, ¿no? Pero muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Ya has hecho la primera entrega del taller de Solenoide, que es doble. Así que nada, pues te agradezco mucho tus palabras. ¿Y qué vamos a decir, no? Pues menciona a Austerlitz y a Solenoide, que son dos libros de cabecera, ¿no?
Bueno, Austerlitz yo tengo pendiente todavía, es que me los recomendáis ya, todos. O sea, sé que me va a encantar, es estos libros que voy atrasando y no sé por qué. Pero Solenoide, que yo también lo he leído recientemente, estoy de acuerdo con él, es que me voló la cabeza, ¿no? Me voló la cabeza y me sorprendió muchísimo. Y es que sabe narrar tan bien que es que se lo compras todo. O sea, mira que yo ya con el realismo mágico soy muy... Me encanta, pero tiene que estar muy bien controlado, tiene que estar muy bien llevado, porque si no ya me va al absurdo, al surrealismo, ¿no? Y aquí es que lo seguía a Cartarescu, ahí donde me llevaba. Y yo desde aquí me gustaría animar a cualquier lector a que se atreva con Solenoide, porque yo lo llevo atrasando mucho tiempo por el hecho de que es un tocho. Pero tengo que decir que, a pesar de que es un tocho, es fácil de leer, no tiene una gran complejidad y está muy fragmentado en capítulos breves, por lo que no os intimide el que sea un tocho, ¿no? Mientras que La broma infinita sí que diría, oye, prepárate por lo que viene, tienes que ser consciente que vas a leer algo exigente, ¿no? Y tienes que ser consciente del desafío, del reto, ¿no? Que de hecho fue uno de los consejos que di en el vídeo que hice con consejos para La broma infinita. Ser consciente de que es un desafío. En cambio, Solenoide, diría, bueno, es un libro largo, sí, pero muy bien controlado, muy bien dividido, sin demasiada, sin demasiada exigencia, diría, por lo que yo animaría a cualquier lector a leerlo.
Bueno, yo creo que son libros de inmersión en frío, ¿no? Quiero decir, es como si te tiraras a una piscina de agua fría. O te metes de ellos de golpe y te los lees, venga, 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 o como te pares, estás fastidiado. Y a Solenoide le pasa lo mismo, ¿eh? O lo lees, pero no te andes con paños fríos. De que lo dejo, ahora lo retomo, porque además te pierdes. Solenoide es un libro muy fácil en el que te puedes perder también, ¿no? Así que nada, bueno, pues estupendos las dos lecturas y feliz que estoy.
Qué bien. Bueno, pues si te parece, vamos a la segunda.
Venga.
Al segundo mensaje.
Vamos.
Hola, chicos. Pues mira, libros que he leído por vuestra culpa este año, y que no pensaba leer este año, pero bueno, ha sido así: Crónica de una muerte anunciada, Dublineses, El proceso, Rayuela, El gato pardo, El de Camerón, El coronel no tiene que le escriba. Y ahora empiezo con Pedro Páramo. Bueno, algunos los conocía, evidentemente, otros no. ¿Y qué decir? Pues que Gabriel García Márquez y Kafka están en el top 1 y 2. Y lo pones como tú quieras, pues uno por delante, otro por detrás, da lo mismo. Y rápido, una consulta de si conocéis a Władysław Reymond. Creo que es polaco, si no me equivoco, porque me acabo de terminar El matrimonio de Maciej Borina, no sé si se llama el libro, y este autor es premio Nobel. Y nada, solo saber si lo conocía y qué pensáis de él. A mí me ha gustado mucho El matrimonio.
Bueno, muchísimas gracias. Antes de que comentes a Raymond, que tiene pinta que lo conoces.
Sí, sí, sí.
Bueno, la selección de libros que has hecho me parece extraordinaria y creo que tanto José Carlos como yo nos sentimos muy honrados de haber provocado, ¿no?, que hayas leído libros como Gato Pardo, Juan Rulfo, etc. Pero me parece interesante que pongas en el top a Kafka y a García Márquez, dos escritores tan a priori diferentes y desconectados.
Tan parecidos.
Pero que son muy parecidos y sobre todo en los orígenes de... O sea, cuando García Márquez empezó a escribir, su escritor de cabecera, luego ya tiró para William Faulkner, que lo impactó muchísimo y que también determinó mucho su literatura. Pero al principio, si tú vas a su primer libro, que es Ojos de Perro Azul, los relatos de Ojos de Perro Azul son absolutamente kafkianos. Es de lo más kafkiano que he leído junto a Cadaré. Y siempre, ¿no? Él creo que siempre decía Kafka, Faulkner... Y Daniel Defoe, creo que también decía Robinson Crusoe, que también lo había impactado mucho. Así que me parece de curioso, sí.
Sí, sí. Es curioso porque este tipo de novelas como Robinson Crusoe o como Los viajes de Gulliver, ¿no? Incluso como Alicia a través del espejo, yo no sé si es que en la época juvenil cuando las leí era poco impactable o no. Pero no. O sea, nunca las citaría como alimento literario de mi futura forma de escribir o de un impacto en mi imaginario, ¿no? Pero es curioso que los grandes escritores enseguida te mencionan a... Bueno, yo mencionaría a Bartleby, el escribiente, pero no es un libro juvenil, ¿no? Bueno, es que también tampoco es que Daniel Defoe sea juvenil, pero tú me entiendes lo que te quiero
decir. Sí.
Son libros de un periodo determinado, de la adolescencia, ¿no? Y me llama la atención. No digo que sean malos, son buenísimos, ¿no? Pero es curioso que te impacte ya en la adolescencia tanto un libro que luego, cuando seas un escritor consagrado, lo sigas mencionando como una obra que ha sido importante y que está ahí, ¿no? En tu... No sé, me sorprende. Me llama la atención, ¿no?
Bueno, es que yo creo que como lector no puedes desconectar de tu viaje como lector. O sea, yo incluso los libros de mi infancia... Quizá ahora si los leyera no me gustarían, pero muchos me han marcado, ¿no? Y han determinado cómo soy como lector. Esto debe pesar, por mucho que seas un escritor consagrado y tal, el viaje que has hecho y cómo te marcó en su momento un escritor, está allí.
Pues mira, os voy a decir una novela que a mí me impactó cuando era niño. Tendría 17, 16 años, no era niño, era adolescente. La leí 3 veces y es muy poco conocida y es de Julio Verne. Y es El castillo de los Cárpatos. Y lo que me hizo gracia es que la novela presenta un castillo de los Cárpatos con características draculianas y fantasmales y todo lo explica a través luego de la ciencia.
Bueno, es que era algo muy típico de él.
Entonces, claro, es que me flipó. Vale, bueno, dicho esto, pasemos a hablar de Raymond, ¿eh? Bueno, Raymond, premio Nobel de Literatura, importantísimo escritor polaco, pero no debemos, premio Nobel de Literatura en 1924, no debemos perder el foco. Es un escritor realista, ¿eh? Realista. El texto que ha leído nuestro preguntador,
amigo cafetero,
nuestro amigo cafetero, el matrimonio de Maite Borina, no está entre los textos más importantes de Raymond. Podemos calificarlo como un texto un poco más menor, pero eso no significa que sea un texto menor, no, sin el más, un texto menor, pero eso no significa que sea malo. Pero ya que ha leído a Raymond, le diré que Raymond es autor de dos grandes tochos que son históricos dentro de la historia de la literatura polaca y que me leí y que yo me he leído. Uno, La tierra de la gran promesa, publicado a finales del siglo XIX, que hay película que le recomiendo que vea, que es magnífica, y Los campesinos, publicado a principios del siglo XX. De hecho, ya sabemos todos que los premios Nobel no se conceden a un libro, aunque se conceden a toda una obra, aunque por desinformación y sobre todo por ignorancia de los periodistas, muchas veces se ha dicho, le concedieron el premio Nobel por 100 años de soledad. Pues unas narices, ¿no? Anda, que no tenía ya escritos antes de 100 años de soledad, ¿vale?
Sí, pero también es verdad que la Academia Sueca muchas veces hace una lista de 3 o 4 obras, nunca una, ¿eh? Bueno, pero de 3 o 4 obras que son como las...
Sí. Vale, pues en este caso a Raymond le conceden el premio Nobel fundamentalmente por la importancia de los campesinos. Había escrito La tierra de la gran promesa a finales del 19, pero es la novela importante Los campesinos. Los campesinos se divide, creo que en 4 partes, creo recordar, y cada parte lleva el nombre de una estación del año. Y lo que hacen los campesinos en cada estación del año. Pues no me acuerdo cuál es la siembra, cuál es la cosecha. ¿Sabes?
Como canción del ocaso.
Vale, como canción del ocaso. Pero sobre todo, esta novela de los campesinos tiene una réplica en un lugar llamado antaño de Olga Tokarczuk.
También, wow, está saliendo mucho
ya,
hoy, ¿eh?
Ya, casualidad. Olga Tokarczuk reproduce muchas cosas y guiños de los campesinos en su obra, porque es una novela que desde principios del siglo XX se proyecta a lo largo de la literatura polaca, ¿no? Primero como ejemplo de novela realista, luego como ejemplo de otras muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues en este caso Olga Tokarczuk elige también parte de la estructura de los campesinos y reproducir una serie de cosas en un lugar llamado antaño, ¿eh? Así que has leído a un gran autor, te recomiendo que leas La tierra de la gran promesa. Son todas epopélicas, son todas campesinales y en fin, novelas río, familias sí, polacas y adversidades y estas cosas, ¿no? Así que te recomiendo La tierra de la gran promesa y Los campesinos. Yo tampoco he leído más de él, o sea que tampoco te podría recomendar muchas más porque tampoco he leído más de él, ¿no? Y lo único que te diré es que tengas cuidado porque yo creo que es un autor que no está excesivamente bien traducido al español.
Qué ¿vale? pena. Solo hay una traducción, supongo, ¿no?
No lo sé. Como no lo sé, yo la traducción de Los campesinos, que la leí, la tengo en un volumen en papel Biblia que no sé ni de quién es, ¿no? No lo sé, pero busca las últimas traducciones, si es que las han hecho, que no lo sé, de La tierra de la gran promesa y Los campesinos. Yo no las sé cuáles son, ¿no? Igual encuentras que hay una editorial que ha apostado y la ha vuelto a publicar. Pero vamos, yo la tengo en un volumen de papel Biblia que es una cosa tremenda, ¿no? Tremenda.
Incomodísimo de leer, me imagino.
Sí, incomodísimo de leer. Pero bueno, cuando a uno le interesa, pues se lo...
Sí, se lee. No hay más remedio. Sí. Claro, es lo que hay. Mientras estabas hablando, nos ha llegado un mensaje. ¿Te parece si lo ponemos?
Claro.
Venga.
Buenos días, somos Santiago y Jaume y sí, es el mismo nombre, así que podéis llamarnos Jacobo el Bilocado.
Y bueno, esta vez teníamos 2 preguntas. Yo quería saber si habéis leído estos libros que a mí me gustaron mucho y si no los habéis leído os los recomiendo y que abordan el nazismo desde unas perspectivas muy diferentes a lo habitual. El primero es El lector de Bernhard Schlink. publicado por Anagrama. El segundo es Reencuentro y un alma valerosa, de Fred Ullman, publicado por Tusquets. Y el último es Todo en vano, de Walter Tempowski, publicado por Libros del Asteroide.
Y yo quería preguntarle en particular a Jan si conocía la editorial Flaner en catalán, que tiene autores como Baudelaire, Sebald o Danilo Kiss, y que muchas de sus ediciones son bilingües. Muchas gracias por el podcast.
Bueno, muchísimas gracias, Jacobo el Bilocado. Yo no sé si lo dices, porque hay un libro de Mario Bellatín que a mí me gustó mucho, muy breve, que se llama Jacobo el Mutante.
¿Eh? ¿Ah, sí?
Sí. Así que,
el Bilocado.
De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Empezamos por la última, si te parece, que te preguntan sobre literatura en una editorial catalana.
Sí, editorial Flaner, sí la conozco. De momento no he leído nada suyo, pero tengo el de Sebald, de hecho, que es Austerlitz, y me encanta. O sea, ediciones bilingües. Es de estas editoriales que publican poco, pero afinan muchísimo, ¿no? No tengo, de Sebald, creo que Los Anillos de Saturno se llama.
Sí.
Este.
Largo tiempo descatalogado en castellano.
Pero ahora está publicado, ¿no?
Claro, por eso lo he puesto este año en los talleres, pero llevábamos 3 años queriendo hacerlo y no podíamos porque no estaba el libro disponible.
Bueno, es de estas editoriales que son milagrosas, ¿no? Porque hacerlo en catalán, tan buenas traducciones, ediciones bilingües, completas, con esa selección, para mí es un milagro, un precioso milagro. Y luego, en cuanto a las lecturas que mencionan, me hace mucha gracia porque tanto el de Fred Ullman, Reencuentro, que me encanta, como ¿cuál era el primero? El de Sling, el lector.
El lector, el que yo no me he quedado es con el tercero.
El tercero yo tampoco lo conozco. Investigaré, porque tanto El Lector como Reencuentro son dos libros que me encantan y que menciono comparándolo con el siguiente libro de Trotalibros Editorial. O sea, el libro que va a salir en febrero en Trotalibros Editorial, hablo de Reencuentro y El Lector porque se relacionan muchísimo con estos dos libros. Especialmente a mí me recordó Reencuentro. Qué decir... ambas lecturas para mí es el grito de la humanidad en contra de la represión, en contra del totalitarismo, ¿no? El factor humano que hace imposible o es la grieta de cualquier dictadura.
Bueno, por cierto, ¿cuántos libros piensas publicar este año?
Como este año 2022, 8 en castellano y 2 en catalán.
Qué bien, bien. Sí. Me alegra que tu próximo libro tenga más de Reencuentro, me parece un libro estupendo, que de la porquería de la lectora, es el lector.
El lector.
El lector es una basura auténtica y Bernard Sling, que es un timador. Yo he leído más novelas de él, porque leí El Lector, me pareció tan malo, que no podía creerlo y leí la siguiente. La siguiente es todavía más vergonzosa. El Lector es un libro taimado, es un libro tramposo, es un libro asqueroso que hace lo que nunca nos ha gustado que se haga con la historia, con el Holocausto, ¿no? Lo convierte en negocio. El Lector es exactamente igual que El Niño del Pijama Rayas. Exactamente igual. Es una historia que no tiene ni pies ni cabeza. Es un libro peligrosísimo porque además es un libro que aborda de una manera totalmente banal, banaliza el Holocausto para escribir un bestseller, ¿no? Os recomiendo que no os acerquéis a ese libro ni de lejos ni con un palo, ¿no? O sea, por favor, no leáis este tipo de literatura porque pervierte, corrompe y destruye lo que debería ser algo sagrado, ¿no? Que es el tema del Holocausto. No leáis este tipo de literatura. El Lector está en el mismo saco que todos los libros gremiales de Auschwitz. El violinista de Auschwitz, el perfumero de Auschwitz, ¿qué más hay? El médico de Auschwitz, la costurera de Auschwitz. Solo falta el cantador de zarzuelas de Auschwitz y el, yo qué sé, o sea...
el cantador de zarzuelas de Auschwitz.
Sí, no, pero no lo digo en plan irreverente, o sea, lo digo para que veáis todos estos libros que han aparecido, ¿no? Que han aparecido, ¿no? Como que tienen la coletilla de Auschwitz, ¿no?
Sí, lo hemos hablado antes.
El farmacéutico de Auschwitz, el no sé qué de Auschwitz, pues este que ya, o sea, es una pasada, ¿no? Bueno, pues El Lector está en esta cadena. De hecho, yo no sé si inicia o alimenta esta historia, y es una banalidad absoluta, ¿no? Es insultante, es irritante y es vergonzoso. El resto de los que has dicho, el segundo me parece un librazo, y el tercero no lo conozco y haré como Jan, me pondré a buscarlo. Así sí, que Jacobos Mutantes o Jacobos Bilocados, es que habéis tocado un tema del que yo he profundizado mucho y he leído mucho, ¿no?
Entonces, no, y hemos hablado aquí, hemos hablado de ese boom que hubo, yo creo que a raíz del niño de pijama de rayas hubo un boom de bestsellers, bueno, tanto de la guerra civil como de Auschwitz y del holocausto, que se pasaron tres pueblos y se publicaron verdaderas bazofías literarias sobre el tema, y de hecho de ahí, de caer en dos o tres de estas, es cuando decidí y leí Sin Destino, ¿no?, de Inre Kertész. Dije, oye, es que todo eso no se parece nada a lo que este testigo real de Auschwitz narra. Es una cosa comercial asquerosa, ¿no? Cuando hacen esta imagen del holocausto como el niño de pijama de rayas. Dentro de ese boom que hubo de literatura, sí que es cierto que para mí El Lector es una novela, bueno, que cumple unos estándares. Me gustó mucho más Reencuentro. A mí Reencuentro me pareció un novelón, una novela muy bien trabada.
No tiene ni punto de comparación.
No. En esto estoy de acuerdo contigo. En esto estoy de acuerdo contigo, que para mí Reencuentro es mucho mejor que El Lector. Pero yo en su momento disfruté del Lector.
Es posible. Yo lo he leído dos veces y me pareció una cosa horrible. Pero bueno, vamos a recomendarles a nuestros Jacobos una que no sé si han leído. Paradero Desconocido, de Cressman Taylor.
Ya hablaste, ¿no?, de este.
Sí, sí. Breve y magnífica. Y epistolar. A ver si os la leéis, a ver qué os parece. Porque os garantizo que os va a gustar. Y es mucho más profunda, demoledora y todo lo que queráis que El Lector, utilizando muchos menos recursos, mucho menos recorrido y contando una historia realmente espectacular en las cartas que reproduce, ¿no? Y es muy breve.
Qué bueno. Muy bien. Bueno, pues si te parece, te voy a contar finalmente lo que me pareció otro escritor que detestas.
Pero no sé mucho y en profundidad.
No sé si más o menos.
Que me voy a poner la escafandra.
No sé si más o menos que Schlink, pero bueno, el tema es que he leído Crematorio de Rafael Chirbes. ¿Por qué lo he leído? Primero, porque, bueno, Rafael Chirbes es de esos escritores, pues que cuando hablábamos de la lista que hizo Babelia de los mejores escritores españoles y de las mejores novelas españolas, junto con nombres como Javier Marías, pues en la mitad de la lista eran las novelas de Rafael Chirbes. Segundo motivo.
Perdona, creo que le voy a pedir al camarero que me traiga algo fuerte, porque así voy a poder soportar.
Pídele vodka.
Segundo motivo.
Un whisky. Segundo motivo. Yo, entre otras novelas que he leído suyas que no me convencieron, leí una que me gustó, que es Paris Austerlitz, su última novela, su novela póstuma. La novela, creo que es su novela más breve, y no obstante, fue la novela que escribió y reescribió desde el principio que empezó a escribir, ¿no? Era como una novela que no se acaba, y finalmente cuando murió dijo, quiero que se publique. Y a mí esta novela me gustó bastante. Y el tercer motivo es que no me paran de decir que Tony Sala se parece tanto a Rafael Chirbes, y que la literatura de Tony Sala tiene ecos de Rafael Chirbes, y yo no lo encontraba por ningún lado, ¿no?
Pues no.
Y finalmente me leí la que dicen que es su mejor novela o obra maestra, que es Crematorio. ¿Qué me he encontrado en Crematorio? Me he encontrado como en La larga marcha, lo que hace Rafael Chirbes es introducirte diferentes tramas narrativas, diferentes personajes que se cruzan y entrecruzan, ¿no? A raíz de una muerte, ¿no? La muerte de un hombre, pues va explorando el efecto que tiene esta muerte en su hermano, en la hija en su hija, en todas las personas que se relacionaron de alguna manera con este muerto.
Todo esto desde una narrativa plana, aburrida y soporífera.
Bueno, deja que llegue. no te adelantes. Y todo esto con el trasfondo del momento de las vacas gordas, ¿no? De la de España, del boom inmobiliario que se construía, del pelotazo, pero también, ¿no? Que se hicieron pecados en el sentido pues, medioambiental, se destrozaron las gran parte de las costas españolas, etcétera. ¿En qué entiendo la comparación con Tony Sala? Pues que, por ejemplo, los chicos también parte de una muerte, también parte de un trasfondo de crisis social y económica, y también recorre la onda sísmica, ¿no? Que provoca este vacío repentino. ¿Cuál es para mí la gran diferencia que separa a Tony Sala de Rafael Chirbes?
Pues saber escribir y no saber escribir.
Bueno, sería una forma de decirlo. O sea, Tony Sala te mete en la conciencia y en el sentir y en los temas atemporales, como es el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, ¿no? De estos personajes, la maldad, ¿no? Hace como puentes de una situación social en un momento específico a temas universales en los que todos, dentro de 1000 años, la gente se podrá reflejar en sus personajes. En cambio, Rafael Chirbes, yo es como, es lo que tú decías, es muy plano. Es muy plano. En ningún momento yo entré en la historia. Ya te lo comenté en el último café. Es como que leo las historias desde fuera. Es como que uno de los personajes muere y me da completamente igual. O sea, no empatizo ni un momento con ellos. Los miro desde fuera. No entro en la novela. No me interesan, incluso a veces llegaba a confundir los personajes porque todos me parecían igual. Todos hablan igual, o sea, en los chicos, Miki y Yona, no, hablan narran de forma completamente diferente, porque una es un camionero adicto al sexo, violento, sin cultura y sin estudios casi, y otra es una estudiante veterinaria, adolescente. No pueden hablar igual estos dos personajes, y en los chicos no hablan para nada igual. Pero en cambio, Rafael Chirbes, todos hablan igual.
Pero es porque le da igual el lector. Es que son autores que no tienen ningún respeto por sus lectores.
Es que tengo que decir que estoy de acuerdo contigo, José Carlos. No. Rafael Chirbes no, al menos en Crematorio, que todo el mundo dice que es tan buena, no vi, a ver, no tiene grandes fallos, o sea, es una historia que se desarrolla, es todo bastante pues coherente, tal, o sea, para mí no es un escritor que digas que mal escribe, pero le falta ese ingrediente que te hace entrar en la historia y te hace vivirla y te hace empatizar, eso no tiene. Es como una película mala, ¿no? Pero que te entretiene, pero en ningún momento te implicas en la historia.
Lo que hemos hecho aquí, ¿no? Ha sido abrir la atracción y repartir tickets del tren de la bruja. ¿Tú recuerdas el tren de la bruja? Pues aquí hemos abierto, se ha sentado el señor Chirbes en el tren de la bruja. Ha dado una vuelta y escopazo, escobazo que te doy. Y otra vuelta, escobazo. Otra vuelta, escobazo en el colodrillo. Y le hemos repartido una serie de escobazos, yo creo que muy merecidos, ¿no? Muy merecidos. Así que lo siento por los que les guste Chirbes, pero nosotros lo tenemos en el tren de la bruja, en el tren mendeliano, donde tenemos a la bruja repartiendo.
Pero con una salvedad. París-Austerlitz.
¿Qué hace transbordo?
París-Austerlitz, para mí, de lo que llevo leído, que ya llevo la larga marcha Crematorio y París-Austerlitz, para mí París-Austerlitz es otra categoría de libro. O sea, para mí fue su obra maestra, su obra póstuma.
Bueno, me parece bien. Yo esa no la he leído. Pero Crematorio fue una tortura en la carrera de teoría de la literatura porque me tocó hacer una crítica de ese libro.
¿De Crematorio? ¿No me dijiste Los viejos amigos o La caída de Madrid? ¿No me dijiste alguno de estos?
Ah, no, Los viejos amigos, es verdad.
Los viejos amigos.
Es verdad, perdona, fíjate cómo los confundo. Discúlpenme ustedes.
Pero una cosa que me gusta de
Los viejos amigos fue una cosa de vergüenza, ¿eh?
O sea, escribe mal, pero una cosa que me gusta mucho de la obra de Rafael Chirbes es que cada una de sus novelas se ambienta en un momento específico de la historia de España a través de... O sea, si miramos su obra como una sola obra, como La Comedia Humana o Los Gogón Macquart de Zola, ¿no? Sí, las comparaciones son odiosas, ¿eh? Pero como un proyecto magno en el que cada libro es una pieza autoconclusiva que presenta diferentes personajes para hacer un retrato, una instantánea de un momento específico de España, esta idea me gusta. En La Larga Marcha lo hizo sobre los tiempos del franquismo.
Pero eso, ¿no?, está muy visto.
Bueno, pero que cada obra haga esto...
Bueno, pero fíjate que tú me acabas de hablar de Crematorio y me lo has resumido, y aún así yo todavía me he confundido pensando que era la que había leído y había leído la otra, ¿no?
Y lo entiendo, porque La Larga Marcha es muy parecido a Crematorio, pero en los tiempos del franquismo. Y yo creo que ha escrito la misma novela una y otra vez con unas circunstancias diferentes. Pero yo, por ejemplo, de La Larga Marcha es que no me acuerdo de nada. O sea, son libros... Ya, bueno, Crematorio ahora ya me cuesta...
Las he confundido porque es que no me interesa lo más mínimo, ¿entiendes? Entonces, claro... Tiendo a olvidar aquella experiencia tan desagradable.
Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo también se me olvidan las novelas, aparte de París Austerlitz, las novelas de Chirbes se me olvidan. Y esto dice mucho de lo poco que me ha interesado lo que me ha contado. También digo, no es una para mí leer Crematorio no ha sido una tortura. O sea, me ponía a leerlo y se lee bien, sin altos ni bajos, pero tampoco como diciendo, ¿cómo me estoy aburriendo? Tampoco, o sea, vas tirando. Es como una de esas películas que hacen en Antena 3 por la tarde un domingo, sí, y te lo pones y dices, bueno, qué peli más mala, pero se deja ver y quiero saber cómo acaba, ¿no?
Te acabas de meter un escobazo que lo has descrito.
Suerte que yo soy el moderado con Chirbes.
Vamos a ponernos un poco de mejor sabor de boca porque he leído una novela que es una auténtica obra maestra, que mucha gente leerá y aborrecerá y mucha gente no comprenderá, porque el problema de la novela está en su estructura. Se llama La flecha del tiempo y es del escritor británico Martin Amis. Bueno,
Yo tengo de este Tren nocturno, pero no lo he leído.
Es una obra maestra, Tren nocturno. Sí. Léela, es una obra maestra.
Vale.
La flecha del tiempo nos presenta una historia que va... De adelante a atrás. Pero va literalmente de adelante a atrás. El protagonista empieza muriendo en una mesa de operaciones y despertando, siendo tumbado en una carretera donde ha tenido el accidente y siendo reanimado, siendo metido dentro del coche y con los bomberos haciendo esfuerzos, en vez de por desencapsularlo, por encapsularlo en el coche, mm-hmm, accidentado, yendo atrás con el coche y todo ocurre hacia atrás, van al supermercado y entregan los alimentos y la cajera les da el dinero y luego ellos los alimentos los colocan en los estantes, el mundo va hacia atrás. Se inventa Martin Amis una conciencia de este personaje que vive en un mundo hacia atrás para que este personaje, que es su conciencia, hable en presente y vaya interpretando lo que ocurre. Resulta que este personaje es un médico de un campo de concentración que vive en Estados Unidos con otro nombre. Entonces, como todo va hacia atrás, y aquí está donde la visión del holocausto es la más impactante que hemos visto en nuestra vida, Auschwitz, que es un lugar donde entraba el hombre, mujer, ser humano, como materia a tratar, y una vez procesada se fabricaba como muerte, se convierte en un lugar donde se crean judíos.
¡Hola!
Porque los sacan sacan del crematorio, los meten los sacan de la cámara de gas, los llevan a las vías y en vez de separarlos los juntan, dice este tío. Durante mucho tiempo era un Romeo, porque juntaba judíos en el andén, los montaba en el tren y los mandaba al gueto y del gueto los sacaban y los llevaban a sus casas confortables. Y entonces el holocausto, al representar a Auschwitz como un lugar de creación de judíos, al ser el tiempo al revés, es impactante. Y ves es la verdadera dimensión del crimen, ¿no? De hecho, se llama La flecha del tiempo o La naturaleza de la ofensa.
¡Qué bueno!
Y en la naturaleza, el origen de la ofensa está en que los médicos, en tiempo de paz, cuando este tipo trabaja de médico en Nueva York, después de haber pasado por Auschwitz, sí, le ves trabajando de médico yendo el tiempo hacia atrás y entonces es un médico que causa dolor. Porque llega el paciente atiende a un paciente y le quita la escayola y le rompe el brazo. porque el tiempo va hacia atrás. Y entonces el paciente toca 3 veces a la puerta con el brazo roto y se marcha. Los médicos en tiempo de paz provocan dolor, pero como los médicos han traicionado el juramento hipocrático en el campo de Auschwitz y lo que hacen es matar, pues ahora reviven.
Esto, este planteamiento lo podría haber escrito Saramago perfectamente.
Pues sí, entonces los médicos de Auschwitz ahora, en vez de inyectar gasolina para ver qué pasa, sacan la gasolina y reviven a los judíos de los experimentos. Entonces, el médico en el mundo normal es quitador de vida y provocador del dolor, y el médico en la época de Auschwitz, como era un asesino, ahora es dador de vida y reparador.
Qué bueno.
Es fascinante la historia, ¿eh? Sí que está un poco, recuerda a Benjamin Button, que es un relato de Scorsese, sí, pero da igual, o sea, porque tampoco lo recuerda porque Benjamin Button es un tipo que va de viejo a joven, pero el mundo va hacia adelante.
Claro, claro, o sea, no. Benjamin Button es la excepción, ¿no? El protagonista, claro. Aquí es todo el mundo.
Aquí se dan las circunstancias, que además tienen mucho humor, pues de, por ejemplo, cuando van a comer, sacan un plato sucio del lavavajillas y entonces, claro, luego hay descomen lo que han comido, y también habla de cuando van al baño, que se produce una inserción, no una...
O sea, cagan en la mesa y comen en el váter.
Es muy, muy, es brutal la novela, y muy original y tiene toques de humor, evidentemente, pero es muy, 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 muy impactante la visión del holocausto al revés, porque fíjate ya en la metafísica que se ha metido, ¿no? Aquellos médicos que eran asesinos, al hacerlo al revés, no, pero, o sea, y luego ves la magnitud de la ofensa precisamente al interpretar a Auschwitz como una fábrica creadora de vida.
Y si aplicáramos ese mundo a nuestro mundo real, hace poco le habrían arrebatado el premio Nadal a Manuel Vila, ¿no?
Le habrían...
Se lo habrían quitado.
Menoslo, ¿no? Pero no hubiera sido posible porque hubiera dicho, ¡no, no, es mío!
No. Habría sido el premio Nadal reparador, porque habría de, no sé cómo decir, el acto contrario a escribir, o sea...
Desescrito.
Desescribir la obra ganadora del premio Nadal.
Bueno, pues te veo con ganas. Cerramos ya esta obra que os recomiendo. Si queréis leer algo realmente impactante y distinto, La flecha del tiempo. Pero vamos con este premio Nadal que le han dado a Manuel Vilas. ¿Qué opinas?
Sí, yo creo que el premio Planeta, el premio Nadal y tal, yo he pasado varias fases, ¿no? La primera fase, cuando empezaba a leer y tal, que lo respetaba, pero por desconocimiento, ¿no? Luego pasé el momento del descubrimiento de lo que hay detrás, bueno, de como lector leer libros del premio Planeta y decir, ¿cómo puede ser el desconcierto, ¿no? El desconcierto, es decir, ¿cómo puede ser que este libro... recuerdo uno que se titulaba Hombres desnudos de Alicia Jiménez Barlet, que lo leí y dije, pero ¿cómo puede ser que este libro haya ganado un premio? Si es que esto no es ni publicable, es un libro que no tiene ningún sentido, el de Lorenza Silva, ¿no? O sea, recuerdo como una época de desconcierto de yo no saber qué hay detrás de todo esto y decir, como un premio tan prestigioso como el Nadal o el Planeta puede dar un premio a este libro que es que no me está gustando nada, pero es que no me guste, es que no es un buen libro, ¿no? Y después del desconcierto hubo la indignación, ¿no? De descubrir qué hay detrás, incluso hablar con gente que trabaja o ha trabajado en Planeta y te cuenta qué hay detrás de este premio, de este galardón, e indignarte, ¿no? De decir, madre mía, es una estafa, ¿no? Y esa fue la época en la que yo, en stories y tal, decía, es que esto, ¿no? Qué rabia, ¿no? Y sacar toda la rabia de estar indignado. Yo le llevo un tiempo que decir, bueno, más de lo mismo, o sea, no... ¿Lo gana Manuel Vilas? Bueno, sí, hace nada también ganó el Planeta, pues del Planeta al Nadal y del Nadal a otro y ya no me indigna, o sea, es indiferencia, yo te diría indiferencia, ¿no? Manuel Vilas, yo te puedo decir que tengo por aquí Odessa, Ordesa.
Odessa es de un escritor de bestsellers, ahora no me acuerdo del nombre.
Ahora lo he girado. Me lo compré Ordesa. Porque todo el mundo, Ordesa, como Chirves, ¿no? Ordesa es... Yo no sé si se da en otros países, pero tengo la sensación de que en España se crean como unos booms de también esto pasará a Milena Busquets, obra fundamental, obra maestra, Chirves, crematorio, obra maestra, todo el mundo chillando, y dices, bueno, lo voy a leer. Un amor de Sara Mesa, obra maestra, panza de burro, obra maestra, y lo lees y dices, pero es que esto, o sea, no entiendo quién puede decir esto, es que no ha leído literatura de fuera de España, quizá, pero esto no está muy lejos de ser una obra maestra. Me compré Ordesa y te puedo decir que lo he intentado empezar 3 veces y no pasó de la página 5.
Mal hiciste.
Y este fue el libro, lo tengo aquí, que no sé qué hacer con este libro, porque también me sabe mal regalarlo, si viene algún enemigo, tal, pero no soy tan falso con los enemigos. No sé qué hacer con este ejemplar, porque lo he intentado leer 5 veces, este representa que es la obra maestra de Manuel Vilas. Se ha hablado mucho más y mucho mejor de este libro que del libro con el que ganó el Planeta, por ejemplo, y para mí me parece infumable. ¿Qué me parece? Bueno, pues indiferencia, o sea, ya no, ni me causa rabia, lo tengo superadísimo. Es un premio, pues, que para mí habla muy mal de todo aquel que lo gane. Incluso si lo ganara alguien, un autor que me gusta, si Tony Sala lo ganara, si lo ganaras tú, José Carlos, me hablaría mal de ti. Es que no leería este libro tuyo.
Yo pocas cosas voy a decir. La primera, a mí el Nadal dejó de... iba a decir una cosa, pero no era Nadal. Bueno, el Nadal dejó hace mucho tiempo de parecerme un premio serio, porque ha premiado auténticas porquerías. 2, conocí la literatura de Manuel Vilas, para mi gran tristeza y desesperación, con un libro que me mandaron en la carrera que se llamaba Aire Nuestro. Aire Nuestro, que es un libro teóricamente de relatos. Es de lo peor que he leído en mi vida. Luego va de poeta. De hecho, tiene un libro que se llama El Gran Vilas, además. El Gran Vilas, ¿no? O sea, de ego anda sobrado.
¿En serio? Tiene un libro que se llama El Gran Vilas.
Sí, sí, sí. Estoy convencido de ello, pero podemos consultarlo aquí en nuestro móvil. El Gran Vilas.
Pregúntaselo al camarero.
El Gran Vilas, libro de Manuel Vilas. Es un libro de poesía, como yo te digo. Gran Vilas. Fue premio de poesía Ciudad de Melilla, ¿no?
Pero ¿cómo pudo titular así? Estoy alucinando. Ahora sí que me has dejado.
Publica va de poeta, ¿no? Va de poeta, publica en Visor, va de poeta. Y va de no sé cuántas cosas y no es ninguna, ¿no? Es un escritor pésimo. Pues, lo de Aire Nuestro no se sostiene por ningún sitio. Es una cosa... Es una literatura lamentable, pero quizás el peor libro de él y el que más daño le ha hecho es Ordesa. ¿Por qué? Porque lo han encumbrado. Y Ordesa es un bodrio, pero vamos, o sea,
¿tú lo has leído?
Yo que voy a leer Ordesa, he leído un trozo, y cuando pierdo el tiempo he leído un trozo. ¿Cómo leo yo los trozos de los libros? Es muy sencillo. Aquí en Torrelodones hay una casa del libro. De una tienda de la Casa del Libro en el centro comercial Espacio Torrelodones. Entonces, periódicamente me paso por el espacio de Torrelodones, pues tiene allí las novedades, y abro las novedades y suelo leer las 3, 4, 5 primeras páginas. Cuando Vilas publicó Ordesa, hice esto, ¿no? Porque me tenía mucha curiosidad, porque leía elogios y no paraban los elogios. Cuando tú lees un libro que sus primeras páginas están mal puntuadas, están llenas de adverbios, llenas de gerundios, llenas de redundancias, fallos de concordancia, etcétera, etcétera. Pero no solo Vilas, pasa lo mismo con Cercas, pasa lo mismo con muchos escritores. Entonces yo lo que hago es que generalmente cuando hay estas novedades, Sara Mesa, ¿no?, tan comentadas, leo las 2 o 3 primeras páginas a pie de librería y luego hago una cala, abro por la mitad y leo el final. Lo que viene a ser 6 o 7 páginas, ¿no? Sí. Con eso me vale. Lo que yo pude ver en Ordesa me valió y me sobró, ¿eh? Pero ya lo conocía porque yo ya había leído a Vilas, había leído el libro de este de Aire Nuestro y había leído también algún poemario de él, pero no el que se llama Gran Vilas. Otros poemarios que tienen publicados en Visor, había leído un libro de poemas.
Pues tenemos la misma experiencia. O sea, yo es que
yo os aconsejo que
para que yo abandone un libro, ¿Para que yo abandone un libro?
O sea, yo no me leí, o sea, yo me lo iba a haber comprado, y ya leí el principio, un trocito en la mitad y tal, y lo dejé. Y lo dejé en la librería. Yo os recomiendo que hagáis esto, que cuando os hablen tanto de un libro, vayáis y leáis las dos o tres primeras páginas y sobre todo busquéis qué cantidad de gerundios, qué cantidad de adverbios, qué cantidad de lugares comunes, qué cantidad de cosas ha escrito que habríais podido escribir vosotros, ¿no? Y entonces os dais cuenta que os están tomando el pelo.
Exacto, me pareció muy obvio. Muy obvio.
Claro, claro.
Muy básico. Muy, bueno, en fin. Ninguna sorpresa, es lo que te digo. Yo creo que la conclusión es esta.
El premio se desprestigia a sí mismo y se lo dan a un autor que está desprestigiado por mucho que lo quieran sobrevalorar y por mucho que aparezca como el gran intelectual, escritor en las listas. Es un asco y Manuel Vilas es un ejemplo de lo que es la literatura corporativa, ¿no? Pertenece a una cuadra determinada, aparece en unos determinados suplementos literarios, se le dora la píldora en una serie de sitios y contra eso no podemos combatir ni luchar. Así que
yo me pregunto, ya dados a hacer una campaña de marketing y a encumbrar, ¿no?
Porque la gente que no tiene criterio lo compra.
Ya, pero ¿por qué no hacerlo ya que estamos y hacer toda esta campaña, ¿no? Y tal, ya que están dispuestos a hacer esta campaña y alzar a un escritor, ¿por qué no buscar un escritor bueno? Es que yo creo que cuesta más
¿Te puedo explicar por qué?
¿Por qué?
Porque no lo hay. ¿Por qué no buscar
un escritor? Esto me niego a pensarlo.
No lo hay.
Esto me niego a pensarlo, José Carlos. Es que incluso es un tema estadístico, es imposible. Posible por pura estadística.
Los españoles son unos escritores endogámicos muy malos y muy miedicas.
Y perdona que te diga, Tony Sala, es que yo siento hablar de un autor que tengo yo, pero es que lo tengo yo porque me apasiona.
Ya, bueno, pero
Tony Sala.
Pero porque siempre hay excepciones, ¿vale?
Vale, pero ya, dados a hacer esta campaña y a dar premios Planeta y a tal, ¿por qué no seleccionar buenos escritores? Cuesta igual, cuesta menos. Que vender como algo bueno algo que no es bueno, no sé. Ya.
Bueno, resulta que había un asiento al lado de Chirbes en nuestro tren de la bruja y hemos subido a Manuel Vilas y ahí está dando vueltas y recibiendo escobazos. El escobazo justo es cuando sales del túnel, vas en el tren de la bruja, hay un túnel de cartón piedra, sales del túnel y ¡tacatrá!
Escobazo al canto. A ver si va a caer otro escobazo antes de que terminemos este café. ¿Te parece si vamos a otro mensaje?
Venga, vamos.
Venga, este es de Elector Reseña, que es mi último descubrimiento, por cierto, de YouTube. Tiene un canal de YouTube que se llama Elector Reseña. Y dice así.
Hola, José Carlos. Hola, Jan. Este año voy a hacer un viaje a Italia. Concretamente voy a ver La Spezia, Génova y Nápoles. Y quería preguntaros por lecturas o libros que recomendaríais para preparar ese viaje. Lecturas que te metan un poco en el mood italiano y que diríais, son libros para leer antes de irte de viaje a Italia. Gracias. Saludos a los dos.
Muchas gracias.
Ha dicho La Spezia, Nápoles y...
Génova.
Vale, te lo ha puesto a huevo, ¿no? Con Elena Ferrante.
Sí, sí. La verdad es que sí. Ya me conoces, ¿no?
Pues empieza.
No, yo sobre todo por Nápoles, yo es una ciudad que no tenía especial interés en ir, no era la ciudad que me llamaba más la atención, hasta que leí la saga Dos Amigas de Elena Ferrante, que empieza con La Amiga Estupenda, que se desarrolla va desarrollando la amistad entre dos mujeres que nacen en uno de los barrios más marginales, más pobres de Nápoles, y va recorriendo, pues a medida que se convierten en mujeres, en madres, ¿no? Cómo su relación va evolucionando. Y para mí, desde que leí esta saga de esta tetralogía, me muero de ganas de ver Nápoles, porque es que te transmite, ¿no? El desorden, las calles, la sensación de visitar Nápoles. Yo sin duda te recomendaría esta tetralogía.
Vale, de Génova y de La Spezia no tienes así.
Yo ahora no caigo. Tú.
Yo sí caigo. Bueno, Tienes un escritor napolitano muy famoso, que es Henry de Luca. Te aconsejo que puedes leer algunos de sus relatos, ¿eh? Pero lo que a mí me interesa es decirte que si quieres leer sobre La Especha, sobre Nápoles y sobre Génova, hay una novela que se llama El vaso Canope, escrita por mí, que tiene una gran parte que transcurre en La Especha, en Nápoles y en Génova, porque está ubicada en el momento en el que la regia marina, la marina italiana, crea algo que no existía durante la Segunda Guerra Mundial, que son los torpedos humanos. Los torpedos humanos salían del puerto de La Especha, se llaman los maiali. Maiali en italiano significa cerdo, porque el torpedo lleva como unas orejitas, que es donde se ponía el tío sujetándolo para poderlo dirigir, y parecen un cerdo. Entonces, en esta novela hablo de La Especha, Génova, toda esta zona y las actividades marinas que hacían los maiali, porque uno de los protagonistas ha sido, durante la Segunda Guerra Mundial, maiali, y ha hundido barcos siendo torpedo humano, ¿no? Porque el torpedo humano luego saltaba, no eran kamikazes.
Sí.
Y luego fueron condecorados por Mussolini, ¿no? Así que esto es lo poquito que te puedo contar, porque de La Especha, Nápoles y Génova, poco más te puedo decir, ¿no? Te he dicho un escritor napolitano. Bueno, creo que este, el de Gomorra, ¿eh? Se llama Saviano.
Sí, Saviano, que este está perseguido por la mafia, de hecho.
Pero también ha escrito cosas sobre Nápoles, ¿eh? O sea que también te puede resultar interesante, ¿no? Pero poco más te puedo decir. O sea, la verdad es que no controlo mucho de Sicilia y de todas estas zonas, pero de Génova, pues realmente no.
Sí, Génova no caigo ahora, que quizá haya alguna lectura que haya leído en Génova, pero no caigo.
No, yo tampoco, lo siento.
Pero en cualquier caso, hay un directo de José Carlos y yo que relacionábamos, bueno, que dábamos recomendaciones, creo que eran de 10 ciudades europeas o de 5 ciudades europeas, y cada uno daba una recomendación literaria de un libro ambientado allí. Porque a mí también es algo que me gusta, cuando viajo a un sitio, leer algo ambientado allí es otra forma de viajar mientras viajas, ¿no?
Claro, pero es que Génova quizás es un sitio difícil, ¿no?
Sí.
Nápoles no tanto, pero Génova sí, ¿no? Génova es un sitio un poco más complicado. Entonces, bueno, pues no tengo muchas referencias más que poder redar, ¿no? Uh-huh. Y La Especha al final es un pueblo que tampoco es gran cosa.
Sí, no, sí, yo creo que tampoco hay mucho que visitar ahí, ¿no? O sea, es como de paso, ¿no?
Pero libros que leer antes de viajar, por ejemplo, pues no sé, ¿qué libro recomendarías antes de viajar a... Te voy a poner fácil, a Lima?
Hombre, Conversación en la Catedral.
¿Y a Londres, que tanto tú también lo conoces?
Londres, un librito muy breve que se titula Londres, que recopila 3 o 4 escritos de Virginia Woolf sobre la ciudad de Londres. A mí es el libro que me ha transmitido más el latido, ¿no?, de Londres. Luego ya si se quiere novela, pues yo incluso también diría La Señora Dalloway, alguno de Dickens, ¿no?, que te transmite mucho la imagen que yo tengo de Londres ha venido determinada por estos libros. Pero, por ejemplo, si tú fueras a Praga o a Budapest...
Bueno, a Praga recomendaría De noche bajo el puente de piedra de...
Este lo tengo pendiente. De
Leo Perutz. Budapest recomendaría Divorcio en Buda, de Sándor Márai. Y, no sé, bueno... Es que hay muchas ciudades, ¿no? Por ejemplo, de Nueva York.
Que me sale la trilogía de Nueva York de Paul Auster. No sé cuál recomendaría en Nueva York. No sé cuál recomendaría.
Barnaby el Escribiente.
Ah, sí, muy bueno.
Yo es el que recomendaría, me parece genial.
Sí.
Además retrata,
Sí, el ritmo y el ¿no? Todo tiene que tener un sentido, todas las prisas. Sí, es verdad, te lo transmite muy bien.
Total. Claro, luego ya sería, no voy a dar respuestas, ¿no?
Pero el Gran Gatsby.
Bien, bueno, pero son dos Nueva York diferentes, ¿eh?
Bueno, pues que para mí Nueva York, la época dorada de Nueva York es los años 20, o sea, es la Nueva York que yo si pudiese visitar un Nueva York sería el de la época del Gran Gatsby.
Claro, luego ya si te pones más experto, que no voy a poder dar novelas, pues puedes decir Chicago, Los Ángeles, y seguro que hay, o porque seguro que estos escritores norteamericanos tienen escritas novelas de esos sitios, ¿no? No sé, o luego, por ejemplo, de Asia, ¿no?
Uf, Asia.
¿Cuál es la novela de Tokio?
Es que yo de literatura asiática y yo no nos llevamos muy bien, Pero sí que es cierto que ahora que decías esto de Estados Unidos, lo que veo es que a mí, de la literatura americana, entendiendo americana como estadounidense, me llama mucho más la atención la literatura rural. O rústica, ¿no? La de, no sé, la del sur de los Estados Unidos, William Faulkner, Ken Haruf, yendo ya más al norte, ¿no? Pero incluso John Williams, ¿no? Que es muy... va a la naturaleza, ¿no? Al aislamiento, a Walden, ¿no? O sea, siempre voy más a los espacios naturales de Estados Unidos, claro, no tanto a lo urbano.
Pues hay que ir también a lo urbano, claro. O
sea... Sí. No, y sí, por ejemplo, hablando contigo veo todas las ausencias que tengo en lectura.
Por ejemplo, ¿qué libro sería el representativo de Buenos Aires? Por esto se puede llegar a la pelea entre argentinos.
Hostia, sí.
Yo diría que está entre El juguete rabioso de Roberto Arlt, entre Adrián Buenos Aires de Leopoldo Marechal y de momento me paro ahí.
Yo creo que es que no tengo...
Adán Buenos Aires, ¿eh? No Adrián Buenos Aires.
Sí. ¡Buah! ¿Cuántas ausencias? Tú, tenemos que ponernos a leer.
Claro, porque aparte de La tregua, ¿cuál es el libro de Montevideo?
La Uruguaya, de Pedro Mairal.
¿Y de Ciudad de México? Claro, por eso te digo que es que... Y mira que son ciudades importantes, ¿eh?
Sí. Pero es que es lo mismo. México siempre tiendo a ir a lo rural.
Y ya si te digo lo que te voy a decir, te mato. ¿Cuál es la novela de Oslo y la de Copenhague y la novela que sería definitivamente significativa de Berlín?
Joder, Copenhague, no sé, me sale Andersen, porque ahí es como su Shakespeare, pero es lo fácil.
El patito feo, ¿no? Y las señoritas no son representativos.
Ya, no representativo de la ciudad, no sé.
Por eso te digo que es muy interesante, ¿eh? Bueno, está Nunhansung con hambre, que sería la novela de Oslo, creo. Está, por ejemplo, bueno, ahora no me acuerdo, te he puesto unos ejemplos que tenía respuestas, pero como se me han olvidado las ciudades que me
por chulo.
Me han olvidado las ciudades.
Madre mía, cuántas ausencias. Tenemos que viajar más a través de la literatura porque... Pero bueno, yo también te tengo que decir que recientemente he estado en París. Y no es que haya viajado a París, es que...
Y la novela de París.
Un libro. Exacto. He leído la primera novela de Honoré Balzac, que fue La piel de zapa, el libro con el que consiguió éxito, el libro que le dio una reputación y el libro que no me ha gustado.
Vaya. Pues si tenías una edición tan bonita.
Sí, la de Alianza, más fea.
Ah, ¿no?
Ah, la de Alianza, la típica de Alianza, ¿eh? No tenía...
Es que el libro fue el que yo vi en la habitación de hotel ahí en Madrid. Yo te vi leyendo un libro de Balzac.
Ah, no, yo creo que entonces estaba leyendo Esplendores y miserias de las cortesanas. La secuela de Las ilusiones perdidas.
¿Qué ha pasado entonces con Don Honorato?
Bueno, Honorato, hostia. Me has trasladado inmediatamente a las traducciones aquellas antiguas que traducían los nombres. Oliverio Twist. Bueno, me ha pasado que a mí Balzac, para mí el mejor Balzac está en El pobre Goriot. O sea, El pobre Goriot para mí es la obra maestra de Balzac. Consigue comprimir los grandes temas con intensidad, con unos personajes increíbles. Luego, La piel de zapa parte de una premisa interesante. Parte de la premisa de un joven poeta, como siempre en las novelas de Balzac o en las grandes novelas de Balzac, un provinciano, ¿no?, que ha llegado a la ciudad y que se ha dejado deslumbrar por los éxitos y por el dinero y por los lujos y lo ha perdido todo y está completamente arruinado. Además, enamorado de una mujer que no le corresponde porque ya le ha chupado toda toda la sangre que le puede chupar y se ha quedado sin blanca, ¿no? Y está a punto de suicidarse en el Sena, siguiendo el ejemplo de jóvenes poetas trágicos y dramáticos de la época,
sí.
Cuando entra en una tienda de un anticuario y se queda una piel de zapa que le da, bueno, vendría a ser la piel de zapa una recreación del cliché este del pacto con el diablo, ¿no? De decir, yo te vendo el alma a cambio de que me des todo lo que yo te pido. Y realmente, desde que tiene la piel de zapa, todos los deseos que quiere, ¡pam!, se le conceden inmediatamente, ¿no? Quiero un festín con todo el lujo y con mujeres y tal. Y de alguna manera, la cosa va de forma que pam, festín con mujeres y con todos los lujos, ¿no? Pero a cambio, un poco la reflexión de fondo es que aunque se cumplen todos sus deseos, al final no, esto no te da la felicidad, sino que quizá la felicidad la tenías cuando creías que no tenías nada, lo que tenías es lo realmente importante, ¿no? Yo creo que Balzac se alarga muchísimo, o sea, una cosa que debería ser un cuento de 100 páginas hace 300 y se alarga mucho. Pero algo que me pareció interesante es que en su obra magna, Las ilusiones perdidas, y su secuela, Esplendores y miserias de las cortesanas, tiene muchos paralelismos con esta historia tan breve que es La piel de zapa. O sea, realmente ves, ¿no?, un poeta que llega de provincias, llega a París, destaca su escritura, pero vende su alma al diablo, ¿no? Y luego se arruina y luego vuelve, es infeliz. O sea, todo lo mismo sigue lo mismo, aunque mucho más desarrollado, pero en La piel de zapa sí que vemos el génesis, ¿no? Un embrión de lo que será Balzac en sus mejores novelas. Yo creo que La piel de zapa es una novela más interesante de leer en este sentido, en ver los orígenes de la genialidad de Balzac, que como novela en sí misma. No me pareció. ¿Tú te lo has leído, La piel de zapa?
No, la he leído,
El mejor Balzac está en El pobre Goriot, yo reitero esto.
Pues tomo nota y bueno, pues me parece muy interesante lo que has dicho y bueno, pues ya sé a qué atenerme.
Tú has estado también en París, ¿no? Nos podríamos haber encontrado ahí, porque tú también has viajado a París.
Yo no solo he estado en París, sino he estado en el París de los nuevos ricos. Que oh,
este cuento para mí es un cuento redondo. Bueno, una novela, si quieres.
Es extraordinario. Además, es una novela teatral. De hecho, se hizo obra de teatro, ¿no? Pero fundamentalmente es una novela teatral. Me la he leído porque tengo ahora, a finales de mes, el taller del baile, que, por cierto, yo ya lo había hecho hacía 4 años. Y lo repito ahora, pero no se parece en nada al primer taller que hice. Y es una novela teatral con pocos personajes. Realmente están el matrimonio de nuevos ricos y la hija, la institutriz de la hija, y una prima lejana que le da clases de piano a la hija. Se acabó. ¿Cuántos personajes he dicho? 5, de los cuales la institutriz no pincha mucho, aunque va a resultar clave.
Sí.
Y la pianista es tremenda. Así que este matrimonio, donde por cierto él es judío, pero ha renunciado y se ha convertido al catolicismo, se dice, al cristianismo, sí. No sé, para casarse con ella. Es un tipo que operaba en bolsa y ha tenido un golpe de suerte y se han hecho multimillonarios. Así que son nuevos ricos. Y como nuevos ricos, buscan la aceptación de los ricos de toda la vida. ¿Cómo la quieren conseguir? Con un baile. El baile es ese motivo hipnótico, fantástico, sobre todo de la literatura decimonónica, y voy a afinar más, de la francesa y de la rusa. No hay libro ruso que se precie, Ana Karenina, Guerra y Paz, que haya un baile. No hay libro francés que se precie de esa época que no haya un baile, Madame Bovary, el baile.
Sí.
Y el baile generalmente suele ser la perdición de algún personaje. Suele ser la perdición de alguien. En este caso, el baile va a ser un baile muy peculiar, no os voy a contar lo que ocurre, pero todo parte de que hay una lucha entre la posición de poder de la madre y la hija. La madre representa lo que ya es caduco que se debería hacer a un lado, pero no se hace, y la hija el empuje de aquella que va a sustituir a la madre en ese lugar. Hay una lucha de celos con un padre que es como un pelele y un pasmarote, y la batalla entre la madre y la hija. Entonces el asunto es el siguiente: hija, te vas a escribir con tu buena letra que te ha conseguido crear la institutriz 200 o 300 invitaciones para la boda a todo agente de la alta sociedad, pero tú no vas a asistir al baile, perdón, he dicho la boda, es el baile. Te vas a escribir 300 invitaciones para el baile, pero tú no vas a asistir al baile porque tienes 14 años y te vas a ir a dormir, porque tu habitación la hemos convertido en el bar, te vas a ir a dormir a la habitación del trastero. Y entonces la muchacha que escribe las invitaciones decide vengarse.
Es impresionante cómo en tan pocas páginas consigue hacer un retrato de una clase social, un cambio generacional y a la vez una coming to age, ¿no? Una novela de formación casi de cómo de la evolución del personaje adolescente. Pero yo destacaría de este relato, novel, como lo quieras llamar, el final.
La humillación es la de las más grandes y peores que he visto, porque es que hace Irene Nemirovsky para la humillación, ¿no? Que es la última parte del libro. Utiliza un tratamiento del paso del tiempo y genera un mal rollo y una angustia en el lector,
sí,
que es lo que te hace realmente ver la dimensión de la humillación, ¿no?
No, y también el... Hasta ahora te habías reído un poco con los personajes, sí, con la... Sí. ¡Ay, qué desastre! No sé qué, no sé cuánto. Cuando llega al final, o sea, me quedé jodido. Me quedé jodido, sí, de decir, wow.
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? Totalmente. No, es un librazo. Es un librazo que es que además te lees en unos minutos. Recomendarla muchísimo.
Sí, yo lo he debido leer ya 4 o 5 veces. Sí, sí.
Es un control de... Yo de Nemirovsky, el que quiero leer es Suite Francesa, que todavía tengo pendiente.
Yo el año que viene voy a hacer taller de Suite Francesa. El año que viene, para el 24, 23.
El 24, es que ya haces una programación.
Pero es que no queda otro remedio, claro, sino claro, empezando ya ahora, ya a partir de febrero, porque además es colaborativa, la gente que participa en los talleres opina, propone, ¿no? Entonces yo paso varias listas, los vamos depurando, pues Suite Francesa es una. Pero te voy a comunicar una cosa, el año que viene, la temporada 23-24, la que empieza en septiembre 23, junio 24... Siempre, todos los años, como está el verano, empezamos con un tocho. El primer taller de septiembre suele ser doble y suele ser un tocho, ¿vale? Este año empezaremos en septiembre del 23 con 100 años de soledad.
¡Wow! ¡Qué bueno!
Y aquí...
Bueno, es un tocho.
Bueno, es un libro largo, es un libro que se puede leer, que hay que leerse. Hago dos talleres, porque con uno me quedo corto.
Ah, sí, eso sí.
Bueno, la pregunta la hago aquí al aire para que no sea, porque yo cuando paso la lista definitiva, recomiendo ediciones. Te pregunto a ti, ¿qué edición recomiendo de 100 años de soledad?
Es que esto, como no hay traducción, como ya es en español y no hay un tema literario, digamos.
Sí, pero por ejemplo, no puedo recomendar la de Cátedra porque te mata la lectura, porque es una sobrecarga de notas, escolios.
Claro, por completa, Cátedra. Por bonita, la ilustrada de literatura Random House. Por fácil de leer y práctica, la literatura Random House, pero sin ilustrar, ¿no? Porque es el texto y ya está. Por económica, la de bolsillo, porque es bonita, es de bolsillo, es más pequeña y tal, pero no es tan cómoda como Cátedra.
Una edición en donde, a ser posible, no te dejes los ojos y que, en fin, que esté desahogada.
A ver, yo, edición muy bonita es la que está ilustrada por Luisa Rivera, que yo creo que hizo un trabajo espectacular, además tiene un árbol genealógico ilustrado, muy bonito, es un libro muy bonito. ¿Cuál es el fallo de esta edición? Una cosa que a mí no me gusta nada, que es que las ilustraciones muchas veces se avanzan. Es decir, te llega la ilustración de una escena a la que todavía no has llegado y te quedan como 15 o 20 páginas para llegar. A ver, yo no soy, y menos con 100 años de soledad, muy... ¡Ay, spoiler, spoiler! No, pero cuando estás leyendo que te llega una ilustración de algo que todavía no ha pasado...
Eso pasaba en los libros estos que leíamos de pequeños, que llevaban metidas como cómics o como escenas... Y estaban siempre anticipadas, ¿no? Yo me acuerdo de leer a Ivanhoe y te aparecía una página como con cuatro viñetas, ¿no? y eran viñetas de cosas que iban a pasar después, ¿no?
Pero esto tiene un sentido editorial y es para el ahorro de la editorial. Las ilustraciones, y más en color, siempre van en... es un papel especial, más caro, porque si no se corre a tinta, ¿no? No es como el del texto, ¿no? Claro, el papel... no sé cómo explicarlo, pero la página de un lado va al otro lado del libro, ¿no? Se repite, es la misma página doblada. Y por lo tanto, si por ejemplo esta edición tiene 4 ilustraciones, pues tienen que estar en la página tal. No puedes decir, si no, tienes que hacer todo el libro con este tipo de papel que te sube mucho el precio. Quisieran ahorrar por ahí.
Crear un cuadernillo central.
Que esto ya es, sí, pero para mí esto incluso es peor, ¿eh? Porque es como que te interrumpe en el ecuador a la lectura y tienes ahí 5 ilustraciones. No sé, para mí es el fallo de esta edición. O sea, es la edición más cuidada, pero a la vez tiene este fallo. Para mí, al final, lo mejor es la edición de tapa dura de Literatura Random House, que tiene la letra grande, sin ilustraciones, sin árbol genealógico. Tú te buscas el árbol genealógico en internet, que hay miles, si te cuesta, y ya está. Pero es que esto es a gusto de cada lector, como ya te digo, si fuera tema traducción sí que te diría, mira, la mejor traducción es esta, por esto y esto, pero aquí es las manías, con el tamaño de la letra, si te gusta tapa dura o bolsillo, hay gente que le gusta más de bolsillo, las manías de aquí de cada uno, pero felicidades por esta elección, porque para mí, bueno, Cienes de Soledad es un libro extraordinario. Es que cada vez que lo leo, además, crece y crece. Es impresionante.
He decidido que los talleres 23-24 van a ser imprescindibles y editoriales independientes. Entonces haremos un imprescindible cada 2 meses, y cuando hablo de imprescindibles hablo de libros, pues, Cien años de soledad.
Sí.
No sé cuáles otros han salido, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero no sé, ¿no? Hay algunos de mucha enjundia, ¿no? De ese tipo de imprescindibles, ¿no? Y luego editoriales independientes.
Qué ciclo más bonito. Uh-huh. Jo, qué bien. Qué bien.
Para que lean estos imprescindibles que quieren leer, llevan toda la vida queriendo leer y no han leído o quieren releer, ¿no? Mucha gente o los leyó cuando eran muy jóvenes, ¿no?
Pues sí, pero qué gran oportunidad la de esta selección tan acurada, ¿no? De libros impresionantes y hacerlos con guía y acompañamiento. Bueno, me parece genial. Muy bien. Pero bueno, si te parece, dejamos de mirar tanto al futuro y miramos al pasado. ¿Te parece si Hombre. Echamos la vista atrás y analicemos? No sé, yo como lo haría, ya me dirás qué te parece, ¿eh? Pero decir cuál ha sido tu mejor y tu peor libro junto a la mejor y peor cosa, ¿no? Noticia, evento del año. Para el sector del libro, obviamente.
A ver, ¿cuál ha sido mi mejor y peor lectura y lo mejor y peor para el sector del libro?
Sí,
¿no?
Para el sector, o tú como escritor, o tú como vivencia.
Vale. Mi peor lectura la tengo muy clara. Muy clara. Es mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo de la escritora turca Elif Shafak. No he leído mayor memez y mayor bodrio en mucho tiempo. Yo creo que Ámsterdam de McEwan es la única que está a la altura de imbecilidad y de pésima forma de escribir.
Creo que no lo habíamos hablado esto nunca, lo de Ámsterdam. A mí también me pareció esto. Uh-huh. Mira que Ian McEwan me gusta, pero es que Ámsterdam es pésima.
Es pésima, es una vergüenza de libro, es una tomadura de pelo, es algo horroroso.
¿Cómo el autor de Cecil Beach pudo escribir esto? Es que bueno... En fin,
bueno, pues,
cuenta.
Bueno, así que esta novela, mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo, empieza con un buen planteamiento, empieza con una prostituta que está muerta en un contenedor de basura en la ciudad de Estambul, y a través de la actividad del cerebro, que parece ser, según unos estudios que han hecho, no me acuerdo quiénes, se dice el país, no sé si unos canadienses o unos suecos, hay una actividad cerebral eléctrica que dura 10 minutos y 38 segundos después de haber muerto, ¿no? Hasta que se apaga. Entonces, en esos 10 minutos tenemos varios capítulos, que es minuto 1, minuto 2, minuto 7, sí, donde esta prostituta va recordando cosas de su vida y te va contando su infancia, tal. El primer trocito del libro es aceptable. El problema radica cuando ella ya muere y pasamos a la segunda parte del libro, que se convierte en un vodevil ridículo. Los amigos de la prostituta representan cada uno a un segmento segregado de la población turca. Y cuando hablo de un segmento segregado, me refiero a lo siguiente. Desde una persona que es súper obesa, pasando por una persona que tiene una discapacidad, pasando por un travestí, pasando por un así, ¿no? O sea, van representando a todo aquello, ¿no?, que ahora está, o sea, se pone a denunciar el ISAFAC y quiere denunciar tantas cosas a la vez que no consigue más que ridiculizarlas. La novela degenera en que esta pandilla de frikis van a desenterrar el cadáver de la amiga prostituta porque la han enterrado en el cementerio de la Soledad, que es un cementerio anónimo donde van a parar los perdidos, ¿no? Y la van a desenterrar. La novela la define un crítico norteamericano como una novela de a lo Scooby-Doo.
Hostia.
Porque la pandilla recuerda a Scooby-Doo, pero cada uno con su marca, ¿no?, de pertenencia a un grupo que debería estar integrado y no lo está, ¿no?
Sí.
Me explico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y van a desenterrar un cadáver y tienen miedo de los fantasmas y hay una serie de gilipolleces, perdonadme la palabra, que ocurren en el cementerio y luego los persigue la policía y hay un final delirante en el puente sobre el Bósforo y la novela es como la de Ian McEwan. Al final dices, ah, pero es que esto iba de reírse. No parecía que iba de reírse, ¿no? Pierde toda, o sea, es aberrante.
Pero que lo descubras al final ya es grave, ¿eh?
En McEwan lo descubres al final.
Sí, sí, sí.
Ah, pero es que esto iba de cachondeo. Bueno, eso ha sido lo peor, con diferencia, que he leído este año, ¿no?
Y a ver, combínalo con lo peor del año.
Lo peor del año. Lo peor del año, para mí, ha sido el premio Planeta a
Luz Gabás.
¿Eh?
A Luz Gabás.
El premio Planeta es terrible. Siempre es lo peor del año, pero yo creo que este año ha sido peor todavía. Bueno, a mí me parece lamentable el premio Planeta este año porque se otorga, ¿no?, a dos mujeres, ¿no? Eso no me parece lamentable, pero sí me lo parece. Me parece lamentable porque parece como que ahora ya hay que tirar de cuotas, ¿no? Uh-huh. Si el año anterior se dio a una mujer, que luego resultaron ser tres señores con bigote, pero era como dárselo a una mujer, este año se da ganador y finalista a dos mujeres, ¿no? O sea, estamos con cuotas, ¿no? Y las cuotas no son buenas porque quitan la objetividad, aunque este premio nunca ha sido objetivo. Pero es que me irrita el asunto. Quiere decir, este año ningún hombre tenía opción de ganar el Planeta porque ya tenían decidido que se lo iban a dar a dos mujeres. El año que viene decidirán dárselo a, no sé, es que no sé qué decir porque no quiero que la gente se ofenda, ¿no? Pero a otra persona de algún colectivo...
Sí, no, te entiendo. O sea, a ti no te parece mal que lo hayan ganado dos mujeres. Es que, siguiendo el histórico del Planeta, ves perfectamente una división en cuotas de ahora gana un hombre y una mujer. Ahora dos mujeres, ahora dos hombres. Ahora dos mujeres otra vez. Y claro, ves una cosa tan perfecta.
Ahora otro sector desfavorecido. Sí, tal,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, 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 no, te entiendo, o sea, entiendo perfectamente esto, claro, sobre todo está el tema de que ves perfectamente por qué se lo han dado, ¿no? Y es como reafirmar lo mismo que decíamos con el Nadal, el Planeta, que se reúne los de marketing y dicen, bueno, este año toca una mujer, ¿qué escritoras tenemos, ¿no?, que puedan tal? Pues mira, Luz Gabás, nos interesa promocionarla, o tal, nos interesa que sea finalista, ¿no? Y se decide todo así, es realmente lastimoso, pero es que esto me temo que será lo peor de todos los años, porque es ya. Que...
Bueno, pues dentro de esto, Luz Gabás recibe este premio, y parece ser que lo recibe, ¿no?, porque fundamentalmente tiene un aval que su primera novela, Palmeras en la nieve, se convirtió en un éxito y además fue una serie de televisión, ¿no? Palmeras
en la nieve. De Antena 3, por cierto, ¿eh? Que
Palmeras en la nieve es una paletada de estiércol literario a unos niveles increíbles, ¿no? Increíbles. Y luego tiene otro montón de libros que ha escrito. Quiero decir que, en fin, están dándole el premio a una persona que vende. Por lo tanto, ¿eh? Y luego ya, lejos de Luisiana, es que no quiero ni entrar, de que va a entrar sin cuidado. Y la finalista, Cristina Campos, que puede ser menos conocida, aunque lo dudo, porque su primera novela ha sido también un éxito tremendo, es esta que se titula, joder, ya lo diré, pan de limón con semillas de amapola, que estaba en Instagram por todas partes. O sea, que toda, también se lo han dado a otra persona que pertenece a una cuadra literaria. En fin, este año el planeta ha demostrado más que nunca ser una basura y ser todo una componenda. Entonces, por favor, aquellos que todavía compráis y leéis el Premio Planeta, dejad de hacerlo, dejad de hacerlo. Estáis haciendo el ridículo, no estáis leyendo literatura y os están tomando el pelo y se están riendo de vosotros. Por favor, por favor. Historias de mujeres casadas, la finalista, ¿no? Habla de una mujer casada con un hombre, el hombre, o sea, es que habla de las relaciones sexuales, pero entonces Gabriela conoce a un desconocido, pero por favor, si esto parece una novela de Bárbara Carlan. Bueno, y luego no entro a cómo estarán escritas, porque no tengo ni la menor intención de averiguarlo, pero esto es repulsivo. Para mí, lo peor del año ha sido Elie Shafak, su novela, y el Premio Planeta, porque me ha parecido más repulsivo que incluso cuando eran tres señores con bigote firmando como mujer. Lo mejor del año, Los Netanyahus, de Joshua Cohen.
¡Wow! ¿Es el mejor libro que has leído?
Es el mejor libro que he leído. Me parece una cosa extraordinaria, extraordinariamente divertido, formidablemente montado, con una estructura deslumbrante, con unos guiños metatextuales y metaficcionales complejísimos. Me parece algo sobresaliente. Editado por Deconatus, ¿eh? Que quede claro.
Sí, 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 sí.
Impresionante, impresionante. Los Netanyahu es una novela, que no es una novela, es un artefacto literario. Ya sabes que a mí estas son las cosas que me gustan, los artefactos literarios, ¿no?
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Y lo mejor del año, para el punto de vista editorial o como lo quieras llamar, ¿no?, es que una editorial como Total Libros haya agotado ediciones de libros suyos muy arriesgados, muy minoritarios y que hayan funcionado tan bien y que haya tenido la expansión que está teniendo. Y estoy muy orgulloso de que estés consiguiendo esas cosas.
Oh, muchas gracias.
Agotando estos libros, ¿no? Que se haya agotado La Guardia, que el Palacio de Hielo vaya por la segunda edición o la tercera, no sé por cuál va, ¿no?
La Guardia agotado, el Palacio de Hielo segunda edición de Canción del Ocaso. Ahora acabo de entrar la cuarta edición de Adiós, señor Chips, cuarta, la tercera de Vera, la segunda de Soledad. Bueno,
esta junto. Con los libros que publican algunas editoriales como Subsuelo, que ha publicado el año pasado ensayos sobre Dostoyevsky, sobre una serie de escritores que cumplían centenario por algún tipo de motivo, ahora no me acuerdo, Dostoyevsky fue uno, otro francés, Proust fue otro, que publique ensayos sobre escritores que son minoritarios, aunque todo el mundo hable de Proust, es minoritario, como tú bien sabes. Que una editorial como la tuya agote estas ediciones o Subsuelo publique ese tipo de libros, ¿no? O otras editoriales pequeñas, independientes, apuesten por literatura de calidad. Por ejemplo, uno de los libros que más me han gustado este año, siento que no voy a poder citar la editorial, lo lamento, pues no recuerdo cuál era el nombre de la editorial, pero sí que os puedo decir el título del libro, ¿no? Fue un libro de conversaciones con el premio Príncipe de Asturias de Humanidades, George Steiner, que ya está fallecido, ¿no? Bueno, pues este libro me pareció extraordinario y estaba publicado por una editorial pequeña, independiente, ¿no? La barbarie de la ignorancia. Conversación con Anton Speyer. Anton Speyer habla con George Steiner y es un libro pequeñito. Es una maravilla. Es una maravilla. No recuerdo la editorial, lo siento. Y me gustaría recordarla porque fueron ellos los que me mandaron el libro sabiendo que me iba a gustar, ¿no? Así que me gustaría recordarla y voy a tirar aquí de memoria y la voy a recordar. Y me emocionó el libro, ¿no? Por lo que cuenta Josh Steiner, ¿no? Y todas estas cosas. La editorial es Alfabeto. Alfabeto.
Vale.
Alfabeto. Increíble, ¿no? Y como este, he tenido varias lecturas tan minoritarias este año, ¿no? Que me dan mucha moral y me hacen pensar que nada está perdido, ¿no? Que tu editorial agote y haga reediciones, que Subsuelo y otras editoriales publiquen libros tan minoritarios, aún a riesgo de perder dinero, pero sabiendo que hay gente que los leerá, aunque sean pocos, ¿no?
Sí, son pequeños milagros que se dan dentro de, ¿no? De todo esto.
Claro, Subsuelo sí. Ha publicado un libro sobre Celan, sobre Paul Celan, que es maravilloso. ¿Sobre Celan? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Ya me lío. Pero bueno, da igual, ir al catálogo de Subsuelo y veréis el año pasado lo que ha publicado, todos ensayos pues minoritarios, pero de una calidad extraordinaria, ¿no? Pues pasa como con tus novelas, ¿no?
Jo, muchas gracias. Gracias, José Carlos.
Así que para mí lo mejor del año es esto, ¿no?
Jo, qué bien. Podríamos ya tener como la tradición de dar el premio Planeta. Cuando decimos la peor lectura del año, poder decir, el premio Planeta es para... El premio Planeta, bueno, del Café de Mendel es para tal. Y es como el premio a la peor lectura.
Estas dos muchachas ya se han sentado también en el tren de la bruja.
Sí, también. No, y ahora va otra. A ver.
¿Tu peor lectura?
Mi peor lectura. Es que ahí como podría ser un empate, ¿vale? Pero yo te diría que la peor lectura ha sido Panza de Burro de Andrea Abreu.
Y mira que a mí no me sorprende.
Es que claro, también tiene que ver mucho lo de peor lectura y tal con las expectativas que tienes, y yo Panza de Burro tenía muchas expectativas porque veía una editorial independiente, un boom en medio de, no es de Anagrama o de Planeta, no es de estos escritores tipo Manuel Vilas que vienen con una campaña de marketing, es una chica joven que ha escrito además lejos de los grandes centros, ¿no?, de poder literario, está en las Islas Canarias, se lo prácticamente autopublica, ¿no?, en una editorial independiente, y es un exitazo y se está traduciendo 1000 lenguas y tal, o sea, y me lo recomendaban mucho y me decían, si te gusta Temporada de Huracanes te va a gustar Panza de Burro. Bueno, me lo terminé leyendo en diagonal, o sea, me parece pésimo. Pésimo, o sea, una novela que no me gustó nada, pero nada de nada de nada. Pero también está ahí El Diablo en la Cruz de Ngugi Wa Thiong'o, que me pareció un panfleto insoportable que no pude ni terminar. O sea, estos dos libros yo creo que están ahí. Y bueno, uno es candidato al Premio Nobel de Literatura, o sea, con esto digo todo. Son dos libros que no me gustaron nada. Luego, entre lo peor del año, yo te diría El ataque a Salman Rushdie, para mí me pareció lamentable. Me parece... Bueno, tanto la muerte de Javier Marías por inesperada como el ataque a Rushdie para mí son dos grandes pérdidas. La una, porque es un escritor que a mí me gustaba. Y el segundo, porque me parece el triunfo de la intolerancia contra el arte, que debería ser lo más tolerante del universo, ¿no? Y como siempre, es el intento de... Hemos empezado, ¿no?, el podcast hablando del mundo real, siempre intentando poner obstáculos al escritor. Pues el mundo real también es esto, ¿no? Cómo se apropian del arte de la literatura y lo intentan limitar, matando directamente, atacando a las... atentando contra las personas, ¿no? Me pareció realmente sí. Lamentable.
Sí, yo no lo había mencionado porque me he quedado más en lo local, ¿no? He hablado de lo bueno y lo malo en la editorial en España, ¿no?
Sí, sí, sí. Este es más perspectiva internacional, ¿no? Pero sí, bueno, yo creo que son los grandes temas del año, ¿no? El ataque a Rushdie, la muerte de Javier Marías, los premios Planeta, son esto que lamentamos tanto, ¿no? Y luego, lo mejor del año, todavía estoy decidiendo, pero está ahí La broma infinita por un lado y Conversación en la catedral por el otro. Yo creo que La broma infinita es lo mejor que he leído este año, además con la lectura dirigida que organizaste tú, que yo creo que en parte la razón por la que está aquí, tanto por animarme a leerlo como para permitirme disfrutarlo, fue tu lectura dirigida.
Bueno, muchas gracias.
Fue realmente extraordinaria. Me lo pasé muy bien y yo creo que por esto va a ser la mejor. Mira que yo ya me pensaba que sería bastante definitivo Conversación en la catedral, mejor lectura, ¿eh? Pero es que a última hora La broma infinita se ha puesto primera, pero vamos, bueno, ya te he enseñado la camiseta con la que he venido hoy en el Café de Mendel. Sí, llevo una camiseta que decide yo he terminado La broma infinita.
Me encanta, me encanta.
Es un logro y bueno, es lo digo así. Lo mejor, claro, en el apartado personal me he casado, o sea, el día de mi boda lo disfruté muchísimo, pero quizá en lo más profesional, más allá de agotar estas ediciones que nunca habría dicho que agotaría, uh-huh. está en lo que para mí es el logro de haber publicado La mirada al ángel de Thomas Wolfe. Para mí esto ha sido un antes y un después, ha sido un gran logro, ha sido una odisea, y tener este libro en el catálogo, es que yo siempre lo digo, es que junto a Cien años de soledad es mi libro favorito, poderlo haber publicado yo y en nueva traducción, De Miguel Ángel, que sin duda su muerte también está entre las peores cosas del año, sí. Es algo muy especial.
Bueno, hablando de su muerte, también podemos repasar brevemente aquellos que murieron escritores en, uh-huh. importantes, ¿no? En 2022, importantes, digo. Y uno de ellos fue Hans Magnus Enzensberger, uh-huh. nunca lo sabré pronunciar, una gran pérdida. Luego, menos pérdida literaria, igualmente lamentable pérdida humana, pero menos pérdida literaria, un clásico de las letras españolas, Raúl Guerra Garrido, también falleció en 2022, ¿Mm? Un autor de bestsellers, Dominique Lapierre, también falleció en 2022, este escribía los bestsellers a medias con otro, no me acuerdo con quién, tiene sí. Además de Javier Marías, otro Marías, Fernando Marías. Sí, hombre, sí, de Fernando Marías. Yo leí el premio Nadal que ganó, que es lamentable. El niño de los coroneles, sobre la Rumanía de Ceausescu.
Hostia, pues es un tema que tú controlas, ¿eh?
Irritante. Bueno, pues también ha muerto Fernando Marías, ¿no? Y, cómo no, una escritora muy famosa brasileña, Nelida Piñón, de una obra larguísima. También ha fallecido Nelida Piñón, importantísima, ¿no? También ha fallecido Domingo Villar, que dentro de los escritores españoles era también bastante conocido y tenía una novela que fue un premio, bueno, en fin, ¿no? Este es el típico, Domingo Villar era el típico escritor que era más conocido, o sea, era más conocido él que sus obras, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Pero bueno, estos son algunos de los que han muerto este año.
Añadiría Hilary Mantel, que también es muy leída.
Y Marcelo Cohen, que ha muerto hace poco, a finales de año, que es argentino. Y bueno, no sé si me acuerdo de alguno más.
El Papa. Ah, no, el Papa. Sí, el Papa murió justo antes, ¿no? De fin de año.
El Papa como escritor, sí, también. Ha dejado una obra teológica de importancia, ¿no? Así que bueno, pues nada, vaya, sean mejores o peores escritores, ¿no? Pues sentimos la pérdida de todos ellos y bueno, pues desde aquí pues les mandamos nuestro recuerdo, ¿no?
Totalmente.
Aunque algunos de ellos los habríamos montado en el tren de la bruja sin problemas. Pero bueno, no es siempre, ahora el caso.
Siempre es una pérdida, o sea, nos gusten o no los escritores, siempre es una pérdida para
ellos. Recuerdo yo que de Fernando Marías, el libro del niño de los coroneles, este que va sobre la Rumanía de Ceausescu, lo leí en la playa.
Ah, en tu querido verano, con un calor sofocante.
De acuerdo, me veo leyéndolo tumbado en la playa debajo de la sombrilla y leyendo el libro de los coroneles. Curioso. Sacado de la biblioteca.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, si te parece, ya encarando la recta final, escuchamos el último mensaje. Bien. Que dice así.
Hola, mendilianos. Tema traducciones. ¿Cuándo se puede valorar o cómo se puede valorar si una traducción es mejor que otra? Estoy ahora leyendo la Ilíada, la edición que ha hecho Blackie Books, y resulta que esta es una traducción de Temprano García, de una versión de la traducción inglesa de Samuel Butler. La forma en la que está escrita es más accesible, esa Ilíada, pero es cierto que no utiliza tanto arcaísmos como, por ejemplo, García Gual en su edición para Gredo, de la Odisea. Sin embargo, el propio García Gual ha dicho en una entrevista que, aunque los clásicos son imperecederos, las traducciones sí que requieren una adaptación al público de cada momento, un rejuvenecimiento. Pero sin embargo, cualquier traducción, incluso esa que utiliza más arcaísmo, son adaptaciones a un tiempo posterior a la obra. ¿Qué opináis?
Antes de darte la palabra, que tú lo vas a tener más claro, yo solo voy a decir un par de cosas, ¿no? Para mí una traducción solamente es posible si es desde el idioma original. Uno. Así que, por muy buena que sea la traducción al inglés, en fin, no hace falta ese salto de casilla de Juego de la Oca, ¿no? O sea, voy a traducir la Ilíada desde el inglés. ¿Por qué? La traducción tiene que ser directamente desde el idioma que se ha escrito originalmente. Este es el punto primero para que para mí sea buena o mala. Si es desde otro idioma ya no me merece la pena. Y en segundo lugar, no soy partidario de que hay que rejuvenecer ni dejar de rejuvenecer. Hay que traducir el texto como es, lo más cerca y posible que se parezca al texto original, que para eso lo estás traduciendo directamente desde el idioma original. Esto es lo que tengo que decir.
Totalmente, totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Creo que hay una parte subjetiva a la hora de valorar las traducciones, al igual que al valorar un libro, hay una parte subjetiva, ¿no? Que hay mil opiniones, hay mil corrientes. Por ejemplo, Soledad de Víctor Catalá se había traducido antes, pero rebajando el idiolecto que creaba Víctor Catalá para algunos de sus personajes a un castellano estándar, porque se consideraba pues que era mejor para el lector no intentar hacer malabares y trasladar un idiolecto, o sea, un dialecto que inventó, ¿no? Que nunca había existido en catalán, que inventó Víctor Catalá al castellano. En cambio, nosotros, en nuestra nueva traducción de Nicole Downville, consideramos que valía la pena no rebajar la expresividad, ¿no? y la riqueza de Víctor Catalá a un castellano estándar, y tuvimos la idea de llevarlo a un castellano antiguo, ¿no? de digamos el español de Cervantes. Pero ambas opciones tendrán sus detractores y tenemos que partir de la idea que en cualquier traducción se pierde.
Pero es que el traductor
se puede perder más o menos, puede ser una traducción mejor o peor, pero al final no es como el original, o sea, se pierde por el camino.
El traductor no puede ser paternalista. El traductor no puede ser paternalista ni considerar que el lector es imbécil. El traductor debe traducir. Si luego el lector no lo entiende, es un problema del lector, pero debe traducir.
Y luego está que ni que el autor es imbécil, porque muchas veces los traductores entran a corregir a los autores. Y esto lo hablábamos con Joaquín Fernández Valdés, el traductor de la última edición de Guerra y Paz, publicado por Alba, que muchos traductores de Guerra y Paz, pues Tolstoy tenía lapsus, ¿no? Y a veces cambiaba los nombres y tal, y entraban como a corregir a Tolstoy o aquí. Se debe haber confundido, porque habla de margaritas de este color y las margaritas eran de este y lo cambio, ¿no? No, 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 no. Si hay un error en el original, tú lo traduces con el error.
Sí, sí.
Y tienes que ser fiel al autor. Y quizá decir, mira, en el ruso original dice esto, pero yo creo que quedaría mejor decir esto. Oye, pero es que dijo esto.
Claro.
Es que tú te puede gustar de otra forma, pero, o sea, es que fiel esto, al lector y al autor, ¿no? O sea,
es que esto hay un artículo en internet que a esta persona que nos ha hecho la pregunta se lo recomiendo que lo busque, que habla sobre la mentira de haber estado leyendo la novela de Nosotros de Zamiatin durante muchos años, traducida al español, porque con Zamiatin, que la novela Nosotros es el origen de todas las distopías del siglo XX, ¿no? Se basa en ella en 1984, se basa Huxley también en Un mundo feliz. Resulta que la novela de Zamiatin de Nosotros ha sido traducida desde el paternalismo, desde la protección del lector y desde la idea de que la ciencia ficción no es un género que merece una labor de traducción profunda, hasta que llegó Hermida Editores. Y te ha publicado hace muy poquito Nosotros, y te lo pone claramente, la edición traducida fiel al original. Porque el original parece que es otra historia. A mí me gustaría leerla, pero bueno, no tengo dinero para tantas cosas. Porque yo la había leído en Edad sí. Era, que era una buena traducción, pero también es paternalista. No entran a la dificultad del lenguaje que ofrece Zamiatin en Nosotros porque piensan que el lector es tonto, intentan facilitarle las cosas, le suprimen partes y además tratan el género como si fuera una cosa de andar por casa ligero, que lo que quiere el lector es leer una novelita de ciencia ficción y entretenerse en la playa. Y ahora Hermida ha sacado Nosotros como Dios manda y no es una novelita de ciencia ficción para entretenerse en la playa.
Pero incluso en esta segunda traducción, que es mucho mejor, se pierde. O sea, en uno sí, se claro, pierden claro. Muchísimo directamente, traicionan completamente el texto original. En otros son muy fieles, pero se pierde siempre. Por esto, José Carlos dice, una edición de la Odisea traducida a un idioma tan diferente al griego antiguo como es el inglés, llevado, ¿no?, muchas expresiones griegas a intentarlo adaptar, que esto es bueno, ¿eh?, intentarlo adaptar a la idiosincrasia del idioma inglés. Y luego esto, desde el inglés, ¿no?, que ha adaptado todo esto a este idioma, llevarlo al español, es un sinsentido. O sea, yo cuando dijeron esto de las ediciones liberadas, los clásicos liberados de Black Books, que tanto la Ilíada como la Odisea lo hacían de la traducción al inglés, dije, pero qué sinsentido. O sea, yo no me acerco para nada a estas ediciones, lo siento mucho, pero es que no me parece bien, ¿no? Es imposible, es absolutamente imposible. Aunque sea el mejor escritor del inglés del universo, es imposible que sea una buena traducción del original. Luego, obviamente, solo puedes opinar al 100% de traducciones que tú conozcas el idioma original. Por ejemplo, yo me atrevo a opinar de traducciones del inglés, ¿no?, o de traducciones del catalán al español. Yo entro a opinar, incluso del francés podría entrar a opinar. Ahora, del alemán, pues quizá no puedo opinar tanto, aunque hay cosas que si yo leo una traducción del alemán y veo que es poco natural, puedo sospechar de la traducción. Porque muchas veces ya no es, o sea, la traducción tiene una doble cosa. Una cosa es entender muy bien el original, pero el otro es plasmarlo muy bien al español, ¿no?, a la lengua de acogida. Cuando muchas veces falla esta segunda parte, y esta segunda parte sí que es opinable, ¿no? Cuando ves que no es natural, que la cosa no tal, y te estás leyendo, yo que sé, un clásico como Guerra y Paz, y hay algo que no es natural, que no funciona bien en español, es muy probable que sea la traducción.
¿Te acuerdas que comentamos que Funambulista había publicado antes que nadie dos obras de Cantaresco?
Sí.
Bueno, pues publicó ¿Por qué nos gustan las mujeres?, que es un conjunto de relatos que Cantarescu publicó, sí, para una revista que no sé si era Elle o Vogue, una de estas, ¿no? Creo. Sí. Bueno, y luego publicó Cegador. Bueno, aparte de que Cegador está incompleta, que solo es el primer volumen y le faltan dos capítulos, de Por qué me gustan, sí, las mujeres es traducción del alemán. Y Cegador es traducción del francés. Aquí tienes la explicación de por qué tuvo tan poca repercusión, pero además, y no tengo nada en contra de Manuel Lobo, que puede ser un excelente traductor, ¿Por qué nos gustan las mujeres?, traducida del alemán por Manuel Lobo, Cegador, traducida del francés por Manuel Lobo. ¿Manuel Lobo le pega a los dos idiomas?
Madre mía.
Para traducir a un escritor como Cantarescu. Pero bueno, ya aparte de que traduce del francés y del inglés.
Sí, que es que ya no tiene la esencia.
Yo no las tengo, si las encuentro algún día un euro, no creo, porque es Cantarescu y no las encontraré. Mm. Me gustaría ese Cegador de Funambulista compararlo
con el de Marianne Echoa. Mm.
Por lo menos las primeras páginas, ¿no?
Sí. Sí, sería interesante, ¿eh? Sería interesante ver los cambios, porque seguro que es que se contamina dos veces este texto.
¿Por qué nos gustan las mujeres? La tengo. Y la he leído. Pero es que no está en impedimenta. Solo está el Funambulista. Entonces no puedo compararla con nada, ¿no?
Claro. Bueno, pues esto, yo creo que queda dicho, ¿no?
Sí. Totalmente. Bueno, pues vamos a cerrar,
sí,
con una de las lecturas que has hecho este año, que estoy deseando, sí, escucharte. Vamos con algo que nos gusta y nos disgusta tanto como el Premio Nobel de Literatura. Nos gusta y nos disgusta en general, me refiero. Que es polémico, que muchas veces nos enfadamos, que otras, sí, no sabemos de quién nos hablan, ¿no?
Bueno, te lo quería comentar al final del café, porque quizá te sorprende. Porque yo, ya sabes que cuando Aniegno ganó el premio Nobel, yo lo celebré, aunque no había leído nada de ella, yo lo celebré porque me parecía, pues por lo que había leído de ella, tenía ya tres libros esperándome en mi biblioteca, lo celebré. Y me leí inmediatamente Memoria de chica y te dije, oye, está muy bien, no es perfecta, no es una novela perfecta, un poco lo que me pasó con Paraíso con Abdul-Razzaq Gurnah. Te dije, no es perfecta, pero tiene momentos muy buenos, tiene fragmentos que me han llegado, tiene reflexiones muy bien encontradas, tiene decisiones estilísticas, ¿no?, como la de reencontrarse con su yo adolescente e intentar entender ese yo adolescente como un personaje del que lo sabes todo, pero que ya no eres tú, ¿no?, porque no tiene esa experiencia que tú ya tienes. Me gustó. Y la cosa es que todo el mundo me decía, pero es que su obra maestra es Los Años. Y me iban recomendando Los Años, Los Años, Los Años. He leído Los Años. Menuda decepción.
Pues yo la tengo aquí pendiente.
Menuda decepción. Me he quedado...
¿Me dejas? Me dejas con la sangre de horchata.
Me he quedado, José Carlos, pero madre mía, qué anticlímax, pero es que además, claro, todo el mundo decía, memoria chica está bien, pero Los Años, ¿no? Hostia. Yo lo que me esperaba era un relato del paso del tiempo, ¿no? De una persona...
Bueno, pero vamos a ver, un momento, Jan. Una cosa, o sea, lo que tú te esperes...
Sí.
Pero no es un problema del autor. Yo me puedo leer una novela de Perico de los Palotes.
Totalmente.
Esperándome la historia de las cruzadas y me habla de la fusión nuclear y por eso me voy a decepcionar, la culpa es mía.
Totalmente, sí. Pero la cosa es que yo me esperaba una cosa que funcionaba y la cosa no funciona, porque es otra cosa. O sea, yo me esperaba una cosa sobre el paso del tiempo, ¿no? De una persona a través de la maternidad, a través de, ¿no?, los años, cómo van pasando. Lo que me encontré con Memoria Chica, una perspectiva muy personal, autobiográfica, del paso del tiempo y de la futilidad de la vida, ¿no? Yo me esperaba esto. Yo soy dueño de mis expectativas y responsable de ellas. ¿Qué pasa? ¿Qué me he encontrado? Un repaso de la historia de Francia absolutamente político. Uf. Absolutamente político. De todos los presidentes, de todos los cambios políticos y avances políticos que ha habido en Francia.
¿Y esto le gusta a la gente? Pregunto. Yo no, claro, lo he leído.
Yo soy editor y leo eso y me lo proponen y digo, yo no lo publico porque para mí esto tiene sentido en Francia. A mí me puede interesar hasta un punto la política de Francia, pero que me repasen. Que imagínate en España, pues ganó Zapatero y luego cambió esa ley y luego todos salimos a manifestarnos por no a la guerra y luego ganó el otro. Hostia, que me da igual. O sea, es que no me interesaba para nada, para nada. Y luego cosas como más personales, como Memoria Chica, ¿no? Que, por ejemplo, la maternidad pasa que casi ni te has enterado. De repente te dice, sí, ya tenía... 3 hijos ya mayores de edad, yo, pero cuando ha sido madre, o sea, me has estado hablando de los políticos y de todo esto y no de cómo has sido madre o de tus trabajos o de cómo te sientes tú como mujer y como persona y como tal, y me estás hablando todo el rato del tema político de Francia. Me he quedado frío, 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 frío. O sea, bueno, para mí decepción total. Ya me contarás, quizá no estás de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero ya me contarás.
Bueno, yo le voy a dar el beneficio de la duda por quién me la mandó, que ya lo conté, que fue una librera.
¿De Librería Girasol?
Exacto, Librería Girasol me la mandó. Todavía no he tenido tiempo de leerla, pero lo tendré porque yo pienso poner alguna novela de esta premio Nobel en los talleres del año que viene. Entonces algo me tengo que leer y algo, claro, que esté bien, claro. Pero me la mandó y si me la mandó, vamos a ver, vamos a darle un voto de confianza, ¿no? Pero ya me dejas un poquito escamado.
A ver qué te parece. Para mí a mí me pareció mucho mejor Memoria Chica, pero bueno, eso también es muy subjetivo. O sea, hay quizá a quien le interese más el devenir político y cómo ha avanzado la sociedad francesa a lo largo de estos años. Yo creo que, además, claro, hay mil referencias muy locales. O sea, decir cosas que quizá un español con el EGB y con referencias de series o de libros del momento. Pues claro, aquí es todo referencias de marcas y de bebidas y de tal de Francia, que para el lector que no es francés no le dice nada. O sea, no sé, creo que es un libro que quizá funciona muy, muy bien con los franceses, pero no creo que sea universal, muy local. Se sirve mucho de la nostalgia, ¿no?, de los franceses y de tal. Ya me contarás qué te ha parecido.
Bueno, pues nada.
¿Tú qué estás leyendo ahora mismo?
Vale, pues ¿qué estoy leyendo? Bueno, estoy con Paraíso, de Gournay, que lo voy a acabar en breve. Y luego me voy a leer, estoy leyendo de nuevo la obra de Cărtărescu. Me voy a leer, lo siguiente que me voy a leer es Nostalgia, menos el Ruletista, que también ya me lo he leído otra vez. Me leeré los relatos de Nostalgia y luego empezaré por Cegador, por la primera. O sea que me estoy leyendo otra vez la obra. Y luego, y aparte, voy a leer este mes... Por segunda vez, Hermanos del Alma, de David Diop.
Vale.
Voy a leerme por segunda vez 14, de Chenoz, y por segunda vez de Los Chicos.
Por los talleres, sí.
Por los talleres. Y bueno, y luego alguno de estos libros que te he enumerado antes, pues los primeros que me lleguen. O sea, según lleguen, pues lo leeré. De hecho, está el pedido, pone que llega hoy. O sea que en cuanto llegue, pues ya leeré alguno. Pero estoy con el Paraíso de Gurnard, sobre todo, y luego voy a Nostalgia de Catarescu y tal. Y luego, pues eso, Los Chicos, y otra vez, ¿no? Ahora le voy a dar una lectura a Los Chicos. La primera vez lo leí más disfrutándolo.
Y ahora analizándolo,
¿no? Ahora ya voy a despedazarlo, sí.
Vale. También a ver si te llega Persecución a tiempo, porque creo que es una.
Y si me llega Persecución, la quiero leer para el taller de Los Chicos, evidentemente.
Te servirá.
Claro, evidentemente no. O sea, no concibo el taller de Los Chicos sin hablar de Persecución. Además, si le pongo los dientes largos a la gente del taller y compran tu novela. ¿Y tú qué tienes pensado leer?
Bueno, yo ahora mismo estoy leyendo Las almas muertas de Gogol.
¡Olé!
Escritor en ruso, pero ucraniano de origen, y me está gustando mucho. Estoy leyendo Intimidad de Hanif Qureshi.
Ajá. Por cierto, ¿lo he leído yo? ¿Es él o es otro que se ha caído y se ha quedado como que no se puede mover? Efectivamente. Sí. Hanif Qureshi podría quedar tetrapléjico tras una caída en Roma.
Vaya,
ha sido operado de la columna vertebral, pero quizá no pueda volver a caminar o a escribir a mano. Sí, sí.
¿Y cuánto hace de esto?
Pues esto es de hace nada. Accidente medular, ponen, joder. Pues Dios, esto Dios. Es de el 9 de enero.
Pues no tenía ni idea, ¿eh?
Pasar. Yo es que lo vi en un... Me saltó en un flash de noticias literarias. 9 de enero. Y pone que esta noticia que estoy leyendo está actualizada al 13 de enero... Y hablan que ya le han hecho la operación y el escritor, pues, nada, dice... ¿Había ido a Roma a ver un partido del Liverpool? Ah, no, lo había visto en televisión.
Ah,
mira lo que cuenta. Mira, el escritor que se había trasladado a Roma para pasar las fiestas navideñas, atención a lo que cuenta, vio en televisión un partido del Liverpool contra el Aston Villa mientras se tomaba una cerveza. Sí. Yo creo que esto está escrito con un poquito de mala leche. Y de pronto recuerda, empezó a sentirse mareado. Y dice el escritor, me desperté unos minutos más tarde en un charco de sangre con el cuello grotescamente retorcido y mi esposa mirado de rodillas.
Hostia, ¿qué me dices? Pues no, es que no sabía nada, para nada todo esto.
Qué fuerte, pero qué mala leche lo de la cerveza sobra, ¿no? Parece que se coge un pedo y se cayó.
Sí, totalmente. Un detalle.
De momento no puede rascarse la nariz, hacer una llamada o alimentarse.
Pobre, hostia.
Terrible.
Qué fuerte. ¿Tú lo has leído?
Yo he leído algo de Hanif Qureshi, no. Me suena tanto, tío.
Aquí hablan de, bueno, yo estoy leyendo Intimidad, pero aquí hablan de El Buda de los Suburbios, el álbum negro.
El Buda de los Suburbios, vale. No lo he leído, pero vamos.
Pues estoy leyendo este y como ya te he comentado antes de sentarnos a hacer el café, quiero ir leyendo algo también de Mircea Cărtărescu, porque algo más ligerito después de Solenoide, ¿no? Uno de sus libros breves. Todavía estoy decidiendo cuál, pero quiero ir leyendo. Este año me gustaría ir leyendo a Mircea Cărtărescu.
Claro que sí, harías muy bien. Yo este año me lo voy a leer todo.
Es que tela. Tú ya es otro nivel.
Bueno, pues ya llevo Solenoide, ya llevo El Ruletista, de esta nueva tanda, ¿no? O sea que...
Pero después de Las Bellas Extranjeras, del Ruletista y de Solenoide, ¿qué libro de Cărtărescu me recomiendas? Y no me digas Cegador, porque todavía no quiero Cegador. Acabo de salir de Solenoide, quiero una cosa ligerita.
Tengo Lulú, El Levante, El Ojo Castaño de no sé qué, Nostalgia.
Te aconsejo El Ojo Castaño de Nuestro Amor.
Vale.
A ver qué te parece, porque te va a sorprender. No es lo que te esperas.
Es un Cărtărescu completamente diferente del que he leído.
Es una mezcla.
Vale.
Es una mezcolanza.
Vale.
¿Vale?
Pues ya te comentaré. Bueno, José Carlos, como siempre, un placer. Muchas gracias a todo el mundo. Ha quedado largo, ¿eh? Este café.
Sí,
teníamos ganas.
Ha sido un café largo de esos, café de cápsula grande.
Café americano.
Así que, bueno, café americano, sí. Muchas gracias y poco más que añadir, que nos vemos a la próxima. Queremos pegar un buen repaso a todo y que nada, un placer ya, como siempre.
Igualmente, nos vemos el mes que viene.
Nos vemos el mes que viene, espero que con Persecución ya leído.
Oh, sí, ojalá.
Es que no me queda otra, o sea, tiene que ser así.
Ojalá, ojalá. Te lo mando de urgencia, a ver si nos puedes hablar de Persecución.
Venga.
Adiós.
Hasta luego, Jan. Gracias.